Y para continuar, damos nuevamente la palabra a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña.
Muchas gracias. Bueno, antes de empezar esta conferencia, a mí me gustaría compartirle un poco de la experiencia y el trabajo de Olimpia que está el día de hoy. Y bueno, primero, es más, uno, es un gusto que estemos aquí y además la oportunidad de escuchar.
¿Sí? ¿Se escucha?
Perdón. Yo pensé que... Entonces, sí me gustaría comentarles, primero, reiterar nuestros saludos a las consejeras. Compañeras, sin ustedes esto en los estados no funciona, tenemos que trabajar en conjunto. Y bueno, primero me gustaría reconocer, y también tenemos aquí a Olimpia, que una de sus principales metas, que ha sido no solo conquistar espacios para que las niñas y las mujeres estén seguras en Internet. Olimpia es una mujer poblana, mexicana y huachinanguense, que desde hace casi una década ha iniciado una lucha para prevenir, erradicar y castigar la violencia digital contra niñas y mujeres. Es conferencista nacional e internacional y ha recorrido diversos países para hacer conciencia sobre espacios digitales libres de violencia. En el 2019 fue reconocida como la Mujer del Año por el Heraldo de México, ha sido nombrada como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time y es la única persona mexicana que se incluyó en el 2021. Es parte de las 500 personas más influyentes de América Latina y forma parte de las 30 líderes de México del 2020. En México también ha hecho también su trayectoria en la creación de iniciativas legislativas en torno al espacio digital. También es asesora legislativa y creadora de la primera propuesta en México y en América Latina, eso sí fue de México para el mundo, sobre esa iniciativa sobre violencia digital, una iniciativa que fue impulsada desde la resiliencia y el trabajo territorial y un proyecto legislativo que ahora ya todos conocemos como la Ley Olimpia. La Ley Olimpia ha sido reconocida tanto por la ONU y otras organizaciones como un hito para los países, no solo latinoamericanos. También se ha presentado esa iniciativa en Argentina, Honduras, Ecuador y hasta en Los Ángeles. Algo están entendiendo por allá. La lucha por la Ley Olimpia ha sido retomada como ejemplo en materia de formación cívica y ha sido también referencia en libros de texto para la secundaria y nivel medio superior. Y bueno, eso es solo para darnos un poco de la idea de dónde viene Olimpia y por qué es tan relevante que en un día como hoy, en esta conmemoración, esté con nosotros compartiéndonos la Ley Olimpia. Adelante, Olimpia, por favor.
Bueno, pues buenas tardes a todas. Las personas que se encuentran aquí, estoy muy contenta de estar por tercera vez en el INE, por segunda vez dando una charla en materia de violencia digital y por segunda vez manifestándome en el Instituto Electoral Nacional de nuestro país. La primera vez que estuve en este auditorio fue hace casi una década que manifesté en esa tribuna una serie de condiciones que nos parecían importantes declarar, definir, y que con base a eso, chiquillos, estábamos pequeños, varios compañeros y yo en un concurso de debate, se cambiaron las reglas. Entonces me parece importante volverlo a traer a colación, porque en ese momento que no hubo hablar, y que ahora después de muchos años podamos tener de manera autónoma, libre e independiente un micrófono para poder hablar, pues me parece fundamental. La lucha sirve y la lucha sirve de mucho. Además aprovecho para poder platicar un poco de dos reglitas de esta charla que quisiera pedirles amablemente a todas y a todos ustedes. La primera es que no me crean absolutamente nada, nada. Cuestionen todo. Contrasten los datos, no intento yo imponer una manera de pensar en ustedes, yo solamente voy a hablar de lo que a mí me hubiese gustado que me hablaran cuando yo iba a la universidad, que a mí me hubiera gustado que me platicaran hace muchos años, que lo que a mí me hubiese gustado que autoridades de en todos los niveles del país me hubiesen podido explicar también y hubiesen tenido la conciencia de entender en las relaciones en que vivimos los hombres y las mujeres en esta violencia digital, ¿no? Y la otra es que no intento imponer ninguna ideología en ustedes. Yo sé que hay muchas estigmatizaciones y muchas maneras de ver la violencia. De repente tal vez digan, oye, es que porque Lina invitó a esa feminazi a dar esta conferencia. Y a veces lo digo de una manera con burla, porque de verdad hay muchas veces que no se entiende que esa manera peyorativa y despectiva de llamar a las mujeres que luchan no abona en nada a la libertad. Que sí somos a veces de los que muchos manitas pintadas de naranja, muchos listones naranjas, muchos listones morados, pero que no somos capaces de abrir las puertas de las instituciones para que las mujeres del territorio, las mujeres de la lucha, también podamos hablar. Entonces, no me crean nada y cuestionen todo, y no intento poner una ideología, solo quisiera que juntas y juntos, si al final de esta charla tenemos otra forma de pensar o nos llama la atención una forma de hacer conciencia, bueno, pues entonces estaremos ganando todas y todos. Y además espero que no sea esta la última vez que pueda venir a un INE, que no sea ni yo ni ninguna persona mexicana la última vez que tengamos que ver nuestro Instituto Nacional Electoral existiendo. La lucha fue muchísima de la que se hizo, y me parece importante y fundamental cuestionar todo, reformar todo, cambiar todo, generar perspectiva, eliminar los prejuicios, audicionar todas las nuevas voces que se tengan que dar, pero no desaparecer las instituciones que le han costado a las y a los mexicanos. Esa es mi postura personal. Bueno. Y nadie me pagó por un comercial, ¿eh? O sea, aclaro, porque yo decía, no. Y también creo que hay muchos aciertos. Ayer se cumplieron 3 años de la alerta de género en la Ciudad de México, y hace 3 años ni siquiera le decíamos violencia digital, se le llamaba porno venganza, o con el argot social de un anglicismo estadounidense le llamábamos revenge porn o porno venganza. Y eso fue lo primero que cambiamos, el lenguaje de llamar esta violencia. ¿Por qué porno en un país donde el 60% de la producción de pornografía infantil del mundo se hace en México? Eso significa que si ahorita alguien está consumiendo, según el Consejo Ciudadano de Seguridad, la fuente, que si alguien ahorita está consumiendo a un niño o a una niña a través del espacio digital, es un niño o una niña mexicana en el mundo. Más del 60%. Llamarle porno a esta violencia sin entender la estructura de raíz de la cosificación y la hipersexualización de los cuerpos, principalmente de las mujeres y de las niñas, pues es erróneo. ¿Venganza de qué? De confiar, de amar, de vivir tu sexualidad libremente, de no tener educación digital. He estado en muchos foros, y sobre todo en foros mexicanos. Y en algunos de Latinoamérica, cuando dice, ¿de qué vas a hablar, Olimpia? Voy a hablar de sexting, voy a hablar de violencia digital, voy a hablar de hipersexualización. Y me han pedido favores, que de verdad que me gusta contarlos, porque hay veces que es completamente inimaginable que siga pasando. Oye, Olimpia, ¿te puedo pedir un favorcito? Yo, sí, díganme, ¿qué favorito? Es que hay cosas que a veces a las personas no les gusta que nombremos. Y yo dije, ¿cómo qué cosas? Me dice, no sé, cosas como clítoris. ¿Saben qué es el clítoris? Alivio. No es algo nuevo. Hasta hace 25 años hay estudios reales, visibles, académicos, sobre nuestro clítoris de las mujeres, hablando desde una perspectiva sexobiológica y no de género. El clítoris es el único órgano sexual humano dedicado único y exclusivamente al placer, lo tenemos las mujeres. No significa que no necesitamos ser penetradas en esta condición falocentrista, machista, hegemónica para sentir placer. Solo necesitamos 2 cosas, y quien entendió, entendió, para poder tener placer. Y esas cosas no se nos hablan a las mujeres. Hablar de autonomía en este lugar es tan importante, empezando desde la raíz. Porque las instituciones son patriarcales, todas, sin exclusión de nada, ni esta, todas han tenido una estructuración piramidal, patriarcal, en donde las principales tomas de decisiones se han hecho desde la masculinidad. Nos llamaba mucho la atención que vimos hace menos de 2 años un foro de lactancia materna donde eran puros hombres dando explicaciones de los cuerpos de las mujeres. Pero es que eso no es tampoco nuevo. Tenemos dos trompas que les llamamos coloquialmente las trompas de Falopio, porque el doctor Falopio las descubrió, claro, en una condición completamente de ventaja de ciencia. No es menester que una mujer como Sor Juana Inés de la Cruz tuvo que hacerse del clero para entonces tener acceso a la educación y a los libros, porque no teníamos derecho a las mujeres. Y esto rompe un tabú que me parece muy importante decir, es que queremos igualdad. No, la igualdad, ¿cuál igualdad? Haciendo una parafraseo de Silvia Federici, ¿igualdad con quién? Igualdad con un hombre que hace rato veníamos en este camino y lo veía comiendo en la calle, abajo de un puente, y que una señora le grita, quítate, marihuano, drogadicto, ¿no? Por cierto, yo estoy a favor también de la despenalización de la marihuana, de la legalización de la marihuana y todas esas cosas, Y entonces, quítate, marihuano, con esa manera despectiva. No, es que no es un loco, no es un marihuano. Igualdad con quien queremos, un hombre que no tuvo acceso a la salud mental, fue un hombre en el cual ha tenido las desventajas y las condiciones de despreciarlo socialmente por falta de educación y por falta de salud. ¿Igualdad con quién? Con un hombre de la Sierra Norte de Puebla que tiene que caminar 10 kilómetros de un río a su casa para tener una cubeta de agua. ¿Igualdad con quién? Con los hombres que en este país, en esta América Latina, según los datos importantísimos que me parecen gigantes para traer a colación, que son los hombres los que más se suicidan, a diferencia de las mujeres. La pregunta es ¿por qué? Por la falta de teorización sobre los sentimientos de los hombres para la salud mental. Ese niño que dices, no llores, no seas niña, porque sentir es algo solamente de las niñas y no de los niños. Los hombres no sienten, unga, unga, tanga, manga, no sentir, no hacer. Y ese niño va a ser el niño que le pegue a la mesa, va a ser el adulto que le pegue a la pared por la no exploración de sus sentimientos, el hombre que maltrate a un animal o que mate a una mujer. Y en estas condiciones, igualdad, no hombre, nosotros no queremos esa igualdad. Nosotros queremos la muerte de un sistema patriarcal que nos afecta a todos y a todas, ¿sí? Pero que se ensaña contra las mujeres y contra las niñas. No existe en condiciones, no existe un piso parejo para ejercer nuestros derechos a la igualdad. La primera mujer en titularse en derecho fue Matilde Montoya. ¿Y le costó cuánto? ¿Por qué? Porque había una cláusula en la universidad que decía que solo podían titularse los alumnos en hombre. Por eso es tan importante mencionarnos, por eso es tan importante decirlo, hasta que se le solicita petición al presidente Porfirio Díaz, ¿no? Que le dé ya la lucha de Matilde, y entonces le dan el título y la sociedad que dijimos en ese momento mexicana, fue un indulto del presidente de la República, por eso es que se le dio el título a Matilde Montoya, eliminando completamente toda la serie de condiciones que tienen que vivir las mujeres. ¿Por qué quise empezar con esta situación y hablar de esto? Porque necesariamente para entender la violencia digital, para entender la extensión de la violencia mediática, tenemos que entender la violencia sistémica que vivimos en los espacios comunes, tangibles, aparentemente visibles y existentes, pero que no necesariamente son los únicos espacios que se tienen para la investigación y para nuestra supervivencia. Hoy en día, después del COVID-19, ¿no? Después de esta esta lamentable pandemia, todas y todos tenemos pues una conciencia más clara de lo que significa la hiperconectividad. Tuvo que pasar una pandemia del COVID-19 para que a todos nos quedara claro un hashtag que veníamos nosotras hablando desde hace muchos años más, que era lo virtual es real, existe, daña. La primera vez que a un legislador le platicaba yo sobre la oportunidad de legislar en materia de delitos sexuales a través de los medios digitales, me decía que no iba a legislar con esta palabra, y perdón que lo diga, a favor de la putería de las mujeres. El segundo legislador al que yo le contaba, tocando puertas, me decía, ¿qué vas a hacer, cárceles virtuales? Okay. A raíz de la pandemia del COVID-19, a todos y a todas nos quedó mucho más clara esta extensión de nuestras vidas. Entonces, a raíz de eso, no, sí es cierto, era necesaria, la Olimpiada era necesaria, la legislación es necesaria hablar de los espacios digitales como una extensión de la vida. Pero también creo hoy en día que tampoco hay que romantizar ni la ley Olimpia ni ninguna condición punitiva, porque me parece importante señalar que la interpretación, el derecho positivo, pues también es patriarcal, y las condiciones en cómo ejercemos nuestro acceso a la justicia en este país y en una tendencia en América Latina no es justa, y es desde otras perspectivas. Y cuando hablo de entender los problemas de raíz, me refiero justamente a estas perspectivas del por qué y del cómo, y por qué estamos viviendo esta condición. Yo no solo soy esa mujer que salió en Time en el año pasado y que me nombró la revista Time como la única mexicana. No soy solamente todo lo que de repente dice ese currículum, que agradezco muchísimo la oportunidad. Yo soy Olimpia Coral Melo Cruz, soy hija de Josefina, soy nieta de Teresa, soy bisnieta de Olimpia, soy tataranieta de Leonila, soy tataranieta de Pánfila, soy hermana de Abigail, soy mexicana, cochinanguense, y soy sobreviviente además de violencia sexual en línea. Porque quise empezar haciendo justamente en este día en particular honor también a mis ancestras, a mi matrilinaje, porque queremos en un marco del 25 de noviembre hablar de las violencias en contra de las mujeres, las lejanas, las que están allá, sin entender las propias historias de nuestras vidas, las historias de las mujeres de nuestras casas. El árbol genealógico siempre empieza por el papá, por el abuelo, por el pater, por el hombre, por el familiar, y no empieza directamente a visibilizar las propias historias de nuestras abuelas. Una abuela que nos enorgullece, que tuvo 16 hijos, pero preguntémosle con cuántos de sus hijos tuvo placer real cuando tuvo relaciones sexuales, cuántos fueron deseados, en qué condiciones paupérrimas, precarias vivieron también esas mujeres, o en qué condiciones esas mismas mujeres tuvieron que vivir la vida que vivieron, ¿no? Y en esta tesitura a mí me gusta mucho platicar justamente de estas desigualdades y de cómo nuestro cuerpo ha sido producto de conquista, ¿no? Porque cuando me refiero a las trompas de Falopio, ¿no? Pues es que yo tuve acceso a la educación, yo tuve acceso a la ciencia, yo tuve acceso a poder estudiar antes que las mujeres, entonces vi un cuerpo de una mujer y le puse pues, las trompas de Falopio, yo las descubrí, así como nos dijeron hace más de 500 años que descubrieron la Nueva España, ¿no? Pues ahí estábamos, nunca dejamos de existir, teníamos una propia autonomía, una manera, una forma de hacer política nosotros mismos, como mexicanos, solo que había un poder mucho más grande y con mucho más privilegio que llegó directamente a nuestro país a decir que ahora teníamos que ser producto de conquista. Y eso no es nuevo. Si hablábamos, por ejemplo, de qué tan dolorosa es la ginecología, sí, la ciencia que ayuda a la salud de las mujeres. Un estudio de cáncer de mama es doloroso. Un estudio cervicouterino de cáncer es doloroso. Cada vez que vamos, cualquiera de las que estamos aquí, a hacernos algún estudio, ¿verdad? Es doloroso. Nos hemos preguntado por qué. La respuesta tal vez se encuentre en que la historia de la ginecología se funda justo por Marion Simons, que es un doctor que secuestró, tuvo en su posesión a 4 mujeres afrodescendientes, esclavas, por supuesto, en ese momento, y las torturó durante más de 5 años, las abrió, las laceró, las penetró con todos los objetos posibles para descubrir lo que hoy conocemos como la ginecología desde una perspectiva de los hombres en el cuerpo de las mujeres. Y era sin anestesia porque en su creencia decía que no sentían dolor las mujeres negras. Misma ciencia que llevó a Inglaterra años después, pero ahora sí con anestesia para las mujeres blancas. Y si nos pusiéramos a preguntarnos, a cuestionarnos cada una de las cosas que la ciencia, que las instituciones, que la historia, que la educación ha borrado de las mujeres, tal vez haríamos más conciencia cada vez que leemos un libro de texto y nos dicen, por ejemplo, de Doroteo Arango y de todo lo que hizo y todo lo que se le aplaude y todas las estatuas que hay, sin nombrar que era violador de niñas y un pedófilo. Y, ¡ay, Olimpia! ¿Pero por qué estás sacando a colación cosas del pasado? Porque están recientes, son presentes. y lo digo con mucho respeto, porque yo creo, por supuesto, en todas las instituciones y en todas las condiciones de la política y en todas las formas de hacer política, aunque nos hayan quedado muy mal a las mujeres y aunque hay una deuda grande con las mujeres. Pero me parece importante porque justo es tan vigente, porque hoy justamente tenemos a cuántos funcionarios, servidores públicos, a cuántos presidentes, diputados, senadores, y me atrevo a decir, perdón, pero ya saben cómo soy para quien me invitan, consejeros, tan de la igualdad y con sus moñitos naranjas, pero son machistas, son acosadores. Han hecho chistes misóginos de las mujeres en los pasillos, o son violadores, o desgraciadamente lo somos y no nos damos cuenta, porque tampoco creo que nacimos así. No nacemos machistas, nos hacemos machistas. No nacemos violadores, nos hacemos violadores. No nacemos misóginas, nos hicimos, nos enseñaron a ser así desde una construcción de una cultura completamente patriarcal. Y cuando decimos es que no se trata de violencia contra mujeres y contra hombres. Se trata de humanismo. En ese momento yo pongo mis ojos de huevo. Es que no se trata de feminismo ni de machismo. Se trata de igualismo. También pongo mis ojos de huevo. Y yo también era de esas personas que creía eso. Vaya, vivimos una condición en la que no todos y no todas podemos tener acceso a la educación. Ni acceso además a profesores y profesoras que hayan tenido una educación no tradicional o no convencional. Pocas veces se habla de esta perspectiva de las mujeres, más allá de las acompañantes, las Adelitas, la esposa, la buena, la Eva, la de al lado, sino como protagonistas de nuestras propias historias. Y entonces cuando mi interés antes de hablar de la violencia digital, del tipo penal, de la ley Olimpia, se fija justamente en entender cosas tan cotidianas, tan pero tan cotidianas, ¿no? Me gustaría que me ayudaran, no sé si me van a dar un para cambiarle a la presentación. Otra, por favor. Otra, por favor. Otra. Hay otra. Y vamos a empezar, por ejemplo, del deporte. Empecemos con datos del deporte. En 1902, el 9 de octubre, fue el nacimiento de fútbol. Bueno, más bien, uno de los primeros encuentros de fútbol que se da en México, la primera competencia nacional reconocida en México. En 1921 se hicieron los primeros equipos de fútbol en México y hasta 1969 la FIFA reconoció la rama femenil, o sea que tuvieron que pasar 67 años para que las mujeres pudiéramos tener oficialmente un reconocimiento en el fútbol y hasta 2007 se creó la primera liga femenil. Sin embargo, de ahí está igualdad, ya pueden caminar, ya pueden jugar, ya pueden estar, ya pueden ir al mundial, ya pueden hacer todo. Estamos en igualdad, no sé por qué luchan las mujeres, por qué tantos 25 de noviembre, por qué se nos obliga, no, ya tienen igualdad. ¿Hay igualdad real en este dato? Primero hay una desproporción de tiempo, de espacio, política. Y después hay otra desproporción, se ganan aproximadamente, la industria futbolística genera más de 500 millones de dólares cada año. Un 49% de las jugadoras de fútbol, sin embargo, profesional, reciben un sueldo. Solamente, o sea, ni siquiera vamos a hablar de que todas lo reciben. Solo un 49% recibe un sueldo y un 87% de ellas va a terminar su carrera futbolística a los 25 años. No frieguen, Memo Ochoa tiene 40 años, no tengo nada contra Memo Ochoa, o sea, fue el héroe del país antier o anteantier, no sé, ¿no? Pero se dan cuenta que si nos pusiéramos a meditar, ¿existe el patriarcado? ¿Existen las condiciones? ¡Claro! Es que ya está, yo no sé por qué tanto lucha. Vámonos con otra, cambiamos, por favor. Vámonos a hablar, otra, por favor, le cambiamos. Vamos a hablar del mercado y de la publicidad. Casi siempre es en hipersexualización e incluso para cualquier apertura de cualquier negocio, de cualquier iniciativa, siempre tiene que haber mujeres hipersexualizadas. Olimpia, pero también hay hombres. Pero por supuesto, eso también no está chido, no está bien. No es correcto, es hipersexualización. Pero veamos las condiciones en la hipersexualización y cómo son las condiciones diferenciadas. Una vez, en una escuela, que a veces no me gusta decir en dónde ni cómo, pero bueno, en Durango, una vez fuimos a dar una charla. Entonces yo di un ejemplo de que la desigualdad entre hombres y mujeres, o cómo la vivimos, es completamente estructural y que no se mide igual. ¿A las mujeres y a los hombres nos puede pasar violencia? Sí, pero no la vivimos igual. Y lo dije incluso en la Cámara de Diputados hace un año. En la calle de la derecha va un hombre, en la calle de la izquierda va una mujer. En ambas calles te asaltan, en ambas calles te quitan tu cartera, en ambas calles hay probabilidad de vivir la inseguridad que vivimos latente todas y todos. ¿A ambos nos puede pasar? Sí, claro. Solo que en la calle donde va la mujer también te meten un dedo a la vulva, te violan. Es muy diferente. Cuando yo les pregunto a ustedes, caballeros, qué condiciones de desigualdad han vivido, seguramente son muchas. No significa que no exista la violencia en contra de los hombres. Incluso si nos vemos los índices de delincuencia, los índices de inseguridad, incluso los índices de violación a hombres, son por otros hombres. Ay, Olimpia tiene problemas con los hombres, me han dicho de muchas cosas. Me han dicho una de ellas es que no tengo papá, o que me caí de chiquita y mi papá me tiró, y que por eso odio a los hombres. Que he tenido mal sexo con todos mis ex, que soy lesbiana como si eso fuera algo malo, etcétera, etcétera. Sí, todo el tiempo han hecho un chorro de especulaciones sobre mi discurso, como obviamente desde una perspectiva completamente machista. ¿El por qué lo digo así? No, yo ya expliqué. Yo no, y nadie desconoce que los hombres y las mujeres podamos ser víctimas de violencia, pero entendámoslo desde esta condición de desigualdad, desde esta condición real de posturas, de no es lo mismo habitar el mundo siendo hombre y habitar el mundo siendo mujer. No se mide igual. Ese caballero mundial hice esta pequeña encuesta que me gustaría hacer con ustedes y quienes estén en casa pues también la pueden contestar. Salimos ahorita a cualquier calle, salimos de la universidad, hay una calle, ¿no? Y entonces en medio de la calle, en esa acera, hay un grupo de hombres, ya sea Dolce & Gabbana, así, súper bien, wow, o sea, pongan las etiquetas que quieran, súper bien arregladitos, oliendo rico, etcétera. O mis cuates de Tepito, no importa, los que sean, están en esa calle. Y nosotras vamos, cualquiera de nosotras, vamos caminando por esa calle. ¿Qué hacemos? ¿Preferimos decirle, oigan, con permiso, disculpen, voy a pasar? ¿O preferimos no decir nada y rodearlos? Levanten la mano quien prefiere bajarse de la banqueta, compañeras, y rodearlos. Caballeros, el 90% a hoja de buen cubero que yo tengo acá, a ojo de buena cubera que yo tengo acá, prefiere rodearlos. Ay, pero a mí no, yo nunca les digo de manera directa o indirecta. También ejercemos las violencias. No me digas que nunca has cosificado a una mujer. La pregunta es, ¿por qué te preferimos rodearlos? Compañeras, grítenme. ¿Por qué? Por miedo. Acoso. Vamos a ponerle adjetivos calificativos vulgares. Porque nos ven las nalgas. Porque nos van a ver las boobies. Porque nos van a cosificar. Porque vamos a ser presas de la hipersexualización solo por pasar en medio de ustedes. Y no, y rompamos desde completamente esa tradición. ¿Es que macho se escribe con M de mamá? ¿Quiénes son las que educan? ¿Son las mamás? Ellas son las que educaron a ese niño. Y en la paternidad ausente, no nos hicimos al hijo meternos un dedo a la nariz. Y la paternidad ausente, ¿por qué se ha quedado como la educación de una mamá, de una mujer, las condiciones de hogar, las condiciones de servicio, de servidumbre, de educación, de maternar? Bueno, escucha, mi esposo no es nada machista. Le baja al baño, por ejemplo, hasta recoge sus calcetines y los pone en su lugar. No, es bien bueno, me ayuda. ¿Te ayuda? Oye, si tuviéramos que hacer una decisión, ¿quién vive en esa casa? Viven ambos. ¿Quiénes tienen responsabilidades sobre la condición de esa casa? Ambos. A lo mejor llegan a un acuerdo. Yo voy a aportar esto y tú el otro, pero en la condición de la educación de las y las infancias, me parece importante traer a colación eso, porque como es el argot social, sobre todo mexicano, la tiene. Pero ¿quién enseña? ¿A la mamá? Yo quisiera preguntar si fue de una mujer la primera vez que vieron ustedes una revista porno. ¿Fue una mujer la primera que les puso una imagen de una mujer hipersexualizada para que la consumieran o nos masturbáramos con esa foto? ¿Quién fue el que les dijo, mira de las nalgas a la chava que va pasando, mira de las pumpis? Fue otro hombre, un tío, un primo, un compadre, un amigo, un algo, o lo vimos solos, a creación de otro hombre, de una hipersexualización de otro hombre. Y también Y también en estas tesituras, ¿no? Una vez estaba platicando con esto, me dice un amigo, dice, oye, que también nosotros tenemos códigos. Le digo, ¿códigos como qué? Pues yo le platicaba que las mujeres, pues pocas veces incluso somos autónomas sin conocer nuestros propios cuerpos. Nuestra primera tecnología es nuestro cuerpo. ¿Y quiénes realmente nos conocemos? Empecemos con nuestros órganos, con nuestros genitales. ¿Realmente conocemos nuestra vulva? ¿Hemos agarrado un espejo a alguna de nosotras? ¿Hemos abierto las piernas y nos conocemos, nos vemos? Cuando yo le dije eso a mi abuelita, le dijo, ay, no, ¿cómo crees eso? No. La pregunta es, ¿por qué no? Un país con unos alto índice de pedofilia, alto índice de abuso sexual infantil, de acoso, de violencia contra las mujeres, y ni siquiera somos capaces de hablar de educación sexual integral desde la autonomía y el reconocimiento de nuestros cuerpos, o decirle pene al pene, vagina a la vagina, vulva a la vulva, ¿no? Y entonces cuando yo le platicaba eso, me decían, es que también nosotros tenemos cosas, y yo dije, ah, sí, cosas como qué, por ejemplo, cuando voy al baño, me dijo un caballero, eso no significa que sea una regla generalizada, ¿ok? Y a ustedes me dirán que cuando van al baño, ¿no? Y si ven que hay otro ahí está haciendo pipí, que está más grande su pene del otro que del tuyo, pues te aguantas y no haces pipí. Y yo dije, ¿qué estupidez? Y dice, sí, eso, bueno. Dice, porque sí nos vemos, sí nos volteamos a ver cuando hacemos pipí. O sea, de verdad, sí nos vemos. No es, no, y no nos sentamos, ay, qué horror, ¿por qué me pasé en esta conferencia? Qué incómodo. No nos sintamos incómodos. Eso es falocentrismo. No es culpa tampoco de la mayoría de los hombres. O sea, es una condición estructural de un sistema que nos ha hecho que el valor de las mujeres tiene que ver con su condición de servidumbre, de poner su cuerpo al servicio del sistema y del hombre desde el poderío, de su falo, de su falocentrismo. Que no nos extrañe que por eso en este país se suicidan más los hombres, por una condición, sí, de nula educación, de nula situación de salud mental, de haberle dicho a ese niño también fue víctima de abuso sexual infantil cuando se le dijo, vente, vamos a un lugar donde hay prostitutas, mujeres ya expuestas, mujeres ya incluso cosificadas, ¿no? Como la única oferta que pone el mercado para la ganancia de las mujeres, desgraciadamente. Y en eso, ese niño llegó y fue el niño que le dijeron, hazte hombre, porque tu valor, tu posesión, tu poder viene desde esa condición de tu falo. Y va a ser un niño que crezca, por supuesto, con muchos problemas de salud, como de erección, o muchos problemas en su salud sexual, que no se van a hablar. Y cuando no se habla, no significa que no. No, yo también lo vivo, yo también fui víctima. Eso no se desconoce. La pregunta es que la respuesta es que la raíz de esas violencias, desgraciadamente, si nos ponemos a analizarlas, son patriarcales. Y lo que queremos que se joda completamente es ese sistema patriarcal. Prendamos la televisión, se nos venden productos de belleza, ¿dirigidos a quién? A ustedes y a nosotras se nos arruga. Estoy hablando de la piel, de la cara, del cuerpo, vaya. Y solamente a nosotras nos venden las cremas para las arrugas. Para ser bellas, bonitas, perfectas. ¿Perfectas para quién? ¿Y en consecuencia de qué? La única vez que he visto un comercial en donde sale un hombre haciendo tareas del hogar es el maestro lindo, y es, oh, porque con maestro lindo te salvo, porque acuérdate que es el héroe de esta película, papá. Y entonces sale el señor, ¿no?, dándonos la oportunidad, no haciéndole el quehacer, no haciéndole ese trabajo. Y así nos podríamos ir con cada rubro, cambiamos mejor, con cada rubro encontrándole, cambiamos a otra, por favor, a otra imagen, con cada rubro cambiando y cambiando. Vámonos con los cómics, vamos a hablar de Batman y vamos a hablar de la Mujer Maravilla. Quitémosle la ropa a la Mujer Maravilla y pónganse la Batman, en esa condición de hipersexualización de su cuerpo. Con un corset, pónganle las botas, las zapatillas, el cabellazo, el cuerpazo, el pelazo, y aprieten a Batman igual. Si a él lo viéramos ridículo con esa ropa, ¿por qué a la Mujer Maravilla no? Es que ya pueden jugar cambiando un poquito la tesitura. ¿Ya pueden jugar fútbol americano las mujeres? ¿Ya pueden jugar voleibol? ¿Ya? ¿Ya que tienen igualdad? Sí, pero ¿en qué condiciones estamos jugando fútbol americano? Hipersexualizadas. Porque como es uno de los deportes en Estados Unidos que más ha dejado economía, vamos, démosle a las mujeres la oportunidad de jugar fútbol, pero vamos a recordar lo único que son. Son eso, son un cuerpo para la hipersexualización. ¿Cuántas de nosotras mujeres, pues me digo, oye, ¿y las que solitas quieren llevar? Bueno, es que ¿cómo no vamos a crecer con una condición de no estar conformes con nuestros cuerpos o de aspirar al ideal de estereotipo de belleza de las mujeres? Y desde que somos chiquitas, ¿cuántas de nosotras no nos acordamos que fuimos a una vulcanizadora o a cambiar la llanta con nuestro papá, con nuestra mamá, y vimos un calendario de una mujer semidesnuda en ese lugar? Y no por ser la vulcanizadora, eso se me ocurrió ahorita, en cualquier otro lugar, vimos a una mujer desde pequeña, ¿no? Súper hipersexualizadas, y entendimos que eso es ser mujer, tener las boobies así, las piernas así, las nalgas así, todo así. ¿Para el servicio de quién? ¿Para el gusto de quién? Porque si yo les preguntara, imaginemos a una mujer sexy, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Se nos viene realmente una mujer sexy de manera a nuestros prejuicios internos o es de manera autónoma? Y en este sentido, cuando yo hablo de esta condición, cambiamos por favor a la próxima, cuando yo hablo de esta condición, a mí me gustaría pues preguntarles justamente el prejuicio de la revictimización. Porque cuando hablamos de la revictimización para todos, no es el mismo camino que ha vivido una consejera del INE a un consejero del INE. No son las mismas condiciones de violencia que ha vivido una alumna de la FES Acatlán a un alumno de la FES Acatlán. Cuando nos levantamos en las mañanas y nos vamos a vestir, ¿a cuántas de nosotras se nos ha dicho, no te pongas esa ropa, no camines así, cierra las piernas, no te ves así, ah, ja, 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 porque así se ven las mujeres vulgares, fíjate así, ah, ja, 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 no, hombre, siéntate así, cuando te levantes, cuando las piernas cerradas, y cuando, ¿a cuántos de ustedes, caballeros, les han dicho, levántate bien, cierra las piernas, pórtate bien, no andes con ese pantalón, Joaquín, se te ven esos testículos muy pegados y luego por eso te andan acosando? Hoy no, hoy el consejero presidente vino con un pantalón muy pegado, luego anda organizando ahí sus marchas en contra de la violencia contra los hombres acosados, pero él no se da a respetar. Es sexual. Acuérdense que las mujeres somos sexuales por naturaleza, y si ustedes, caballeros, no se van a respetar, luego ahí andan organizando sus marchas de hombres violentados, pero pues ustedes provocan sus propias violencias. ¿Verdad que si lo digo así, se escucha un discurso completamente violento, doloroso? Cambiemos a los protagonistas de la violencia. ¿Saben por qué si lo escuchamos doloroso cuando es hombre? Porque lo que nos duele desde una inconsciencia patriarcal es el hombre y no la postura de nosotras las mujeres. Y en este sentido, cuando yo pongo esta imagen, ¿no?, que para aparentemente es chistosa, ¿a cuántas de nosotras, a cuántos de ustedes nos llama la atención si cambiáramos los papeles? Pues es que claro, es una obviedad, a nuestro seno, hombres y mujeres, nos puede salir en algún momento por nuestras glándulas mamarias, cáncer de mama, sí. Ambos, hombres y mujeres, podemos lactar de un cierto momento, sí, claro, la cuestión de la mujer es diferente, pero ¿cómo es hipersexualizado el seno de la mujer? ¿Por qué esa hipersexualización? ¿A razón de qué? ¿A servicio de quién? Porque si nos enoja que hoy en día, hoy mis compañeras que luchan, que saldrán a las calles, y algunas que decidieron quitarse las playeras y andar en boobies diciendo, este país es feminicida, esta persona me violó, o que usan su cuerpo como un lienzo de protesta, ¿sí? Y cuando salen a las calles, lo primero que hacen los medios de comunicación es grabarles y enfocarles sus pechos, su hipersexualización. Es que no quieren que vayan hombres, nosotros nos queremos sumar a la causa, nos queremos sumar a la lucha, queremos estar ahí, ¿por qué no nos dejan? Es que no es una condición de protagonismo, no necesitas un espacio en nuestra lucha para luchar con nosotras. No es que te digan, ya te vimos, ya sientes, ya los vimos. Ustedes fueron los primeros en estudiar, los primeros en hablar, los primeros en votar y ser votados, los primeros en tomar decisiones desde un constructo de vida política de un mundo inspirado y arraigado en un sistema patriarcal. El hecho de que haya un lugar solo de mujeres no es una condición de desigualdad, es una condición de justicia. El hecho de que existan hombres que sí, que un hombre que no se siente aludido con esto, no es un hombre que va a pedir un espacio en el público, un espacio para hablar, véanme aquí estoy, ¿no? No es un hombre que va a entender precisamente que ha habido condiciones, en el caso de hombres y mujeres de ventajas, que algunas teóricas han llamado privilegios, Y en este sentido, me parece importante entender también lo que la teoría con Marcela Lagarde nos dice a las mujeres. ¿Habemos mujeres privilegiadas? Para Marcela Lagarde, no. Ninguna mujer que viva en este mundo, en esta realidad de una condición de desigualdad y de opresión patriarcal, tiene privilegios. Tenemos ventajas de unas para otras, pero no privilegios en este sistema patriarcal. Y en este sentido, cuando hablamos de eso, dice, oye, a mí no, yo siempre que voy en medio de los hombres me siento muy a gusto, me siento muy feliz. Yo nunca he tenido servicio víctima de acoso. Pues no, presidenta, pues bájese de su Dolce & Gabbana y váyase al metro de la Ciudad de México. Siéntese, por favor, vaya caminando a su lugar de trabajo, ¿no? Tenga que cambiarse los tacones y ponerse flats para intercambiarse los lugares a donde vamos para que seamos víctimas. O sea, en esta condición, que el privilegio no nos nuble la empatía, y en la condición de las mujeres, que las ventajas entre unas y otras no nos nuble la empatía con la mayoría de las mujeres que sí se está viviendo. Cambiamos, por favor, a la próxima. Y bueno, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo donde sean los hombres quienes llevan de llamar la atención? Y yo les recomiendo hoy, en este marco de este 25 de noviembre, que a pesar de todo el análisis, de todas las cifras, de todas las cosas que van a ver y que vamos a estudiar, que se sentaran una sola hora en Netflix hoy y que vieran esa película, Yo no soy un hombre fácil, y que esa película la vean con una perspectiva de teoría feminista, de teoría de género, para entender que si el mundo fuera al revés, que si el mundo pasara al revés, tal vez lo viéramos ya de manera injusta y haríamos más conciencia, no solo en el marco de este día, sino en el marco de todos los días en los que todavía estamos vivas las mujeres, pensando una realidad que mañana asesinarán en este país a las próximas 12 mujeres, y que no son cifras, tienen nombres, son hijas, son madres, son hermanas. Tal vez seamos, por desgracia, alguna de las que estamos aquí. No vivimos las mismas condiciones de realidad. ¿Qué tiene que ver? ¿Cambiamos, por favor? ¿Qué tiene que ver todo esto con la violencia digital? ¿Por qué tenemos que hablar de esto cuando hablamos de la violencia digital? Bueno, señoras y señores, porque lo mismo que pasa en los espacios offline se traspasa a los espacios online. ¿Cambiamos, por favor, a la siguiente? Yo les digo. ¿Cambiamos, por favor, por favor, por favor? ¿Cambiamos? Y bien, yo quisiera hacer un test rápidamente. ¿Cuántas de estas cosas, este es el marco jurídico del que vamos a platicar, lo estamos platicando a lo largo de esta conferencia, cuando se habla de violencia y de violencia contra las mujeres, por supuesto, ¿no? Son marcos jurídicos que me parecen importantes, ya es una checadita, siempre. ¿Cambiamos, por favor? Y bueno, ¿qué es la violencia digital, no? La violencia digital son aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan al menos cuatro cosas. Es la reducción de ese concepto. La privacidad, la seguridad, la intimidad y la vida digna de las personas que habitamos esos espacios digitales. O sea que la culpa es de las plataformas, hay que satanizar Internet, no hay que tener acceso... No. Son algoritmos, son condiciones que hemos vivido en ese espacio ahora no tangible que es digital, y en donde la violencia ya normalizada en los espacios sí tangibles se ha traspasado a los espacios digitales, en las mismas circunstancias de desigualdad y en las mismas circunstancias de interacción, solo que con otro medio comisivo, el espacio digital, medio de comisión y de ejercimiento de esa violencia, el espacio digital. Y por desgracia, el 80% de los datos de esas víctimas somos mujeres. 9 de cada 10 mujeres que hemos experimentado algún tipo de ciberacoso lo hemos experimentado desde los 12 años, según Mociva, como fuente del INEGI. Cambiamos, por favor. Y en ese sentido, la violencia digital se puede manifestar de diferentes maneras, señoras y señores. Puede ser una violencia que daña tu privacidad. Ejemplo, intervención de mis comunicaciones, que además es un delito de materia federal. Si interviene en mis comunicaciones, ¿es violencia digital? Sí. ¿Alguien está revisando mis chats, mis computadoras, violencia digital? Sí, en la modalidad de violación a mi privacidad. ¿Alguien subió mis datos personales en Internet? ¿Alguien subió mi acta de nacimiento, mi identificación oficial, de lo que se le conoce como doxing, ¿no? De subir o de hacer públicos datos personales o documentos personales sin consentimiento? ¿Eso es violencia? Sí. ¿Puede ser considerado un delito? Sí, también, en una materia de tu personalidad, de tu persona ciudadana, y que hay instituciones incluso que lo protegen con el Instituto Federal de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública. oye, pero si alguien viola mi cuerpo en internet, ¿es violencia? Hace 2 años a nivel federal no lo era, hasta hace 4 años lo empezó a hacer en nuestro país. O sea que, si yo quiero identificar la violencia digital, es un todo, son muchas violencias, sí. La violencia que se ejerce para candidatas en los espacios digitales es violencia digital, sí, es violencia política digital. Pero cuando hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Ley Olimpia? Hablamos de una condición de reglamentaciones y cambios legislativos que, por un lado, reconocieron a la violencia digital dentro del articulado número 20 de la Ley de Acceso, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para ahora reconocer también la violencia digital, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia política y ahora también la digital. Lo que dio apertura a que las campañas, las condiciones, las acciones, ahora también sean por obligatoriedad, hablar de la violencia digital con un nombre, y lo que no se nombra no existe. Pero también es un cambio al Código Penal Federal para entender la violación a tu intimidad sexual. O sea que, si yo tengo sexo consensuado, ¿qué tengo? Sexo. Y si alguien tiene conmigo sexo sin mi consentimiento, ¿cómo se llama el delito? Lo mismo, pero ahora en internet. Sexo consensuado, si vamos a hablar de consentimiento, es sexting. Sexting es el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento. Es tener sexo online. No es un delito. Es sexo online. Está bien, está mal. Si no, papá, Diosito, no va a salir pelos en las manos. Esa parte. ¿Sale? Es esa parte. Pero es sexting. ¿Sale? Sexo. ¿Cuándo pasa a ser un delito? Cuando hay la violación de tu sexualidad en el espacio digital. Y eso se llama el delito de violación a tu intimidad sexual y se castiga al menos en promedio en este país con todas las medidas, 9 años de cárcel. Y hay una multa, al menos local, hasta de que varían entre los 24,000 y los 34,000 pesos, según el valor de la UMA, a quien difunda, comparta, distribuya, almacene fotografías, videos, audios de contenido sexual o erótico real, simulado o alterado de una persona sin su consentimiento. O sea, es violación virtual. ¡Olimpia! Pero antes en mis tiempos tener sexo era vis-a-vis, era penetrarte, era tocarte en esos tiempos. Hoy en día puedes vivir tu sexualidad en los espacios digitales. La pregunta es, ¿la vivimos sin violencia? ¿Aprendimos a tener sexo de manera autónoma, libre de la cultura porno? Lo vamos a platicar en un ratito. ¿Cambiamos, por favor, a la siguiente? ¿Cambiamos, por favor? ¿Otra imagen? Gracias. Otra. Y también, bueno, obviamente hay otras iniciativas de mucho más compañeras que han reconocido algunas otras formas de violencia. La entrega del violentómetro virtual, que ustedes pueden descargar de manera gratuita en nuestra página del Frente Nacional para la Seguridad. Y también hay muchos otros estudios que consideran otras formas de violencia contra las mujeres con las entre las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia digital y la violencia mediática? El medio comisivo de ejerción de la violencia, de ejercimiento de la violencia. En el caso de la violencia digital, tiene que ver con los dígitos, tiene que ver con los espacios digitales, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medio comisivo. Y en el espacio de la mediática, tiene que ver con el medio de comunicación, con el medio de ejercimiento de esa violencia a través de ese medio. Tiene mucho que ver, están muy delineadas, muy parecidas, son dos medios comisivos diferentes, pero que sí hay una gran condición de diferencia. ¿Cambiamos, por favor? Y bueno, esta violencia existe y daña, cambiamos por favor, y yo quiero que entendamos con este cuadrito, ¿no? Si digo, ay, no van a hacer un resumen de la violencia, vale, es muy fácil. La producción de contenidos íntimos, cuando es con consentimiento, es sexting, y no es un delito, ¿sale? Aunque me parece muy importante traer a colación la reflexión sobre el sexting, que más adelante yo quisiera que ahí nos detuviéramos. Pero hay que cuestionarlo, sí. ¿No? No hay sexting según la red patriarcal, yo misma lo digo, pero no es un delito. Pasa a ser delito cuando eso se difunde sin consentimiento. Pero si hay producción ya sin consentimiento, ejemplo, cámaras escondidas en baños públicos, celulares por debajo de la falda, cámaras en probadores, en vestidores, ahí ya hay producción no consentida. No hubo sexting. O sea, no todas las víctimas de violencia sexual en internet hicimos sexting. Simplemente somos víctimas por una condición de hipersexualización de nuestros cuerpos arraigado y perpetuado en los espacios digitales. Es más, este delito ya tuvo que haberse hecho hace muchos años. No sé si ustedes recuerdan, o al menos alguien les platicó, pero yo cuando estaba chiquilla en los años 90, me acuerdo mucho que primas o tíos o mi papá decía, ay, no vayan a los moteles porque ahí te graban. Graban, cuídate en los moteles. Desde ahí ya había violación a la intimidad sexual. ¿Por qué diablos era permitido el ejercimiento de una tecnología para grabar a una persona y luego difundirla? ¿Y por qué además era completamente avalado socialmente con el desprestigio a la víctima? Desde ahí ya tuvo que haberse hecho, pero no se hacía, sino que hasta hace apenas 2 años en este país tenemos considerado este delito. Cambiamos, por favor. Y en este sentido, lo que les platicaba hace ratito, no es porno ni es venganza. Es violencia digital, existe, daña y por desgracia la condición que segrega a una sobreviviente de esta violencia no solo se queda en el espacio digital, transgrede muchos espacios. Cuando es una violencia, un acoso callejero, por ejemplo, que no es menor y ninguna violencia está en competencia, desgraciadamente todas tienen una afectación grande, ¿sí? Pero cuando hay un espacio, un acoso callejero, se queda en la posible víctima, en el posible agresor y en la condición territorial de la calle. Pero cuando es digital, no se queda ahí. Cuando es digital, además hay una coparticipación de violencia comunitaria. Quien le da like, quien comparte, quien difunde, quien agrede. Nos compartimos todas y todos esa responsabilidad que además se perpetúa y se agrava a través de los medios comisivos de esa violencia que por desgracia además son empresas privadas. Facebook, Twitter, Instagram, la web, los espacios y servidores de internet, que por cierto, ¿no? La primer mujer que descubrió un algoritmo fue Ada Lovelace. Fue la primera mujer en descubrir una fracción aritmética algebraica que nos sirviera para descubrir lo que hoy tenemos como algoritmo digital. Pero es Jeff Bezos, es el dueño de Amazon, es el dueño de Twitter, es el dueño de Facebook, de Meta, quienes se enriquecen con el descubrimiento de una mujer sin que la historia de las nuevas tecnologías de la información generen justicia para los también descubrimientos científicos que hemos hecho las mujeres. Eso sin mencionar, por ejemplo, a Flora Tristán y a Marx. Esa se los dejó esta. Pero bueno, cambiamos, por favor. ¿Qué es el sexting entonces? Y esta es una de mis partes que yo quisiera poner, que hacer mucho énfasis, platicárselos a todas y a todos ustedes y también a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. A raíz de la aprobación de la Ley Olimpia, ha habido una serie de información confusa, vamos a llamarla así, confusa. Y esa serie de información confusa ha traído también la dirección del debate público a pensar que ya hay Ley Olimpia y ya estamos seguras y seguros en internet. ¡Vamos, empodérate, ya hay Ley Olimpia! ¡Vamos, haz sexting, ya hay Ley Olimpia, ya te protege, ya estás segura! Y yo soy, obviamente, Olimpia, la Ley Olimpia, y voy a explicar mis reflexiones al respecto. ¿Qué es el sexting? El sexting es un acrónimo entre texto y texting texteo. Es un intercambio de contenido erótico sexual a través del sexteo, del texteo, de las medios, de las nuevas tecnologías. O sea, que intercambiar un pack consensuado es sexting, sí. Si yo te mando una foto, hay una nuda, ¿es sexting? Sí. ¿Pasa a ser violencia cuando no hay consentimiento? Sí. Pero yo quisiera, eso es en lo teórico jurídico. Pero yo quisiera que fuéramos a analizarlo, este concepto, desde una condición real del consentimiento. ¿Realmente las mujeres ejercemos nuestra vida sexual con un consentimiento libre, autónomo, independiente? ¿Ustedes, caballeros, ejercen o ejercieron sus relaciones sexuales con un consentimiento libre, autónomo, independiente de la cultura porno? De la cultura porno. Porque hagan de cuenta que el sexting, ¿no?, es como rasurarse las piernas. Sí, así. Hay un estereotipo de belleza que nos dice que las mujeres para ser bellas, bonitas, atractivas, al gusto de los hombres, por supuesto, tenemos que no tener vellos en las piernas. La pregunta es, yo sé que es too much information, pero la pregunta es, en la pandemia del COVID-19, nos rasuramos diario, todas las que estamos aquí, cuando estuvimos encerradas casi 3 meses en nuestras casas, agarrábamos el rastrillo y diario nos mutilábamos nuestro cuerpo quitándonos nuestros vellos, o sea, diario, se nos quedaban los pelos diario, así diario, aunque no saliéramos a la calle, aunque nadie nos viera, o sea, realmente, o sea, yo sé que no hablamos de los pelos de las mujeres, ay, guácala, tienen pelos, tú también, carnal, tú también tienes pelos, o sea, todos y todas tenemos pelos. Ay, qué vulgar, no voy a invitar a esta mujer al INE. Todas y todos, estoy haciendo burla porque siempre hay comentarios así, entonces me gusta. No de aquí, no digo, pero siempre hay comentarios. Este tema, ¿no? Cuando estuvimos en la pandemia de COVID-19, comúnmente pues no nos rasurábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, si lo viéramos de manera autónoma, con un libre pensamiento de nosotras, priorizando nosotras nuestra comodidad, a nosotros nos gustan nuestros pelos, o sea, estamos a gusto con nuestros pelos. La pregunta es, ¿por qué nos rasuramos? ¿Por qué nos los quitamos de esta manera? Salvo, obviamente, cuando se meten en el calzón, ¿verdad? Pero realmente, todo el día, realmente nos rasuramos porque queremos. Si en la pandemia del COVID-19, mientras estábamos encerradas, no lo hicimos. La respuesta es no. Entonces, no nos rasuramos porque queremos. Nos rasuramos porque hay un consentimiento manipulado para que cuando salgamos a la calle tengamos una aprobación social de un cuerpo femenino que está cumpliendo las reglas de ser mujer. Unas reglas que además son pedófilas. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen las vulvas cerraditas y sin vellos? Las únicas personas que no se le ven los vellos. Las niñas, los niños. O sea que si a ti te gusta un cuerpo sin vellos, hay una tendencia pedófila en tus gustos, que tal vez no nos habíamos dado cuenta, que tal vez no sabíamos que era así, pero es que así no lo han enseñado, nadie se lo había cuestionado, nadie nos había hablado desde una condición teórica de entender por qué son esa hegemonía de estructuras, de estereotipos, de belleza, sobre todo arraigados contra las mujeres, que no nos extrañe entonces la tendencia pedófila de las cifras de este país. Que no nos extrañe entonces la tendencia a la cultura porno. Cambiamos, por favor, una cultura porno que además hipersexualiza. Cambiamos, por favor, una cultura porno que pone justamente, prendamos cualquier página porno que nosotras llamamos mercados de explotación sexual en línea, porque el 90% de esos videos y fotografías son de personas que no dieron su consentimiento. Incluso la Iglesia Católica, ¿cuál fue la única posición sexual aprobada por la Iglesia Católica, la del misionero, la mujer abajo y el hombre arriba? ¿Para qué? Para que no tocara nuestra pelvis, la pelvis, nuestro clítoris, no tuviéramos un orgasmo, porque hay que recordarnos que solo somos fábricas de bebés. Por eso la importancia de que cuando hablamos de la despenalización del aborto, no solamente tiene que ver con una creencia, no solamente tiene, ahí están las creencias, ahí está el doctor Simons que por su creencia torturó a 4 mujeres negras para descubrir la ginecología. Hoy en este país, basado en creencias, hay mujeres en la cárcel por el simplemente hecho de no querer ser mamá. O estamos pensando incluso de utilizar los cuerpos de las mujeres para que sean productoras de bebés, porque nuestros cuerpos tienen un precio y necesitan, en esta cultura además muy capitalista y completamente injusta, otra vez enraizarse contra las mujeres y contra las niñas. No es novedad que la mata y la quema de brujas fue justamente el origen del sistema capitalista. Mataban a 4 mujeres en esos momentos, las que no tenían familia, las que no tenían hijos, que alguien que vivía por ellas, que no le pertenecían a nadie, le pertenecían a ellas mismas, y por lo tanto le podían quitar su parcela. Y entonces tenían ellas un terreno, el cual se lo adjudicaba el gobierno. Y la quinta es que, obviamente, la cuarta era que algunas de ellas les llamaron brujas, porque descubrieron que con la manzanilla se nos bajaba la inflamación del estómago. Y por eso eran brujas, quémenlas por brujas. Y así es como en una lápida pública las quemaron, y entonces el capital, el sistema originario de riqueza, se fundó justamente en la expropiación de las mismos, terrenos y de las mismas posesiones que tenían esas mujeres que ya nadie reclamaba y que estaban quemadas, y no fueron poquitas, fueron muchísimas. Hoy esa Inquisición, no con las mismas circunstancias, pero sí desde una misma línea patriarcal de centrificación, por supuesto, de la orientación, de la violencia y de la culpabilidad y revictimización, se encuentra la nueva hoguera en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes sociodigitales. La nueva Inquisición está ahí y todas y todos somos inquisidores con un like, con un compartir, con un me encanta, con un me gusta o con un comentario o con un me lo pasaron, no hago nada. Y en este sentido, cuando hablo de la pedagogía de la violación y de la cultura porno, a mí me importa mucho dejar esto en claro, porque ¿cómo aprendimos a tener sexualidad? Nuestra primera relación sexual, la primerita, fue con educación sexual, sin tabú, sin estigmatización, con placer, nos gustó, lo disfrutamos, todas y todos, realmente lo vimos, lo disfrutamos. Un amigo que tenía mucho más privilegio de una educación privada me dijo un día, ay no, yo sí, yo tenía hasta un club de infancias con mis primos, que vivíamos en Lomas, por supuesto, y tenía un club donde mi mamá y mi papá me llevaban a un club de educación sexual, y yo sé que ando con mi pene desde que tengo 5 años, 6 años, y digo, pues qué chido. Ahí está otra vez una condición, otra vez de que el acceso a la educación tiene que ver con un privilegio. Y incluso la nueva colonización es digital también. Hay una nueva condición de colonización digital y del acceso a la seguridad digital se le da a quien más paga por ella. Por eso me parece importante hacer esas reflexiones. Porque además de todo, en todas las gamas importantísimas de expresiones digitales, las nuevas novedades digitales, los descubrimientos digitales, ¿sabían ustedes que el daño es 3 veces mayor lo que utilizamos de recursos naturales al crecimiento de la tecnología? Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos beneficiándonos con estas nuevas tecnologías que existen? ¿Realmente necesitamos esa aspiradora, que el robot que aspira a nuestra casa, que se lleva cuántos y cuántos materiales y cuántos terrenos, por supuesto, de otros países en condiciones paupérrimas, que ya no existen, que ya no van a volver a existir? Incluso simplemente con comer cacao de Hershey's, no sé que alguien sea pariente de Hershey's, pero hay una condición gigante de no volver a plantarlo, el consumismo que hacemos, y también se va la tecnología. Realmente necesitamos ese lavador de trastes tecnológico que le pones play y se lo quitas. ¿Por qué no pensar qué pudiéramos hacer con la tecnología, con las nuevas profesiones, con los nuevos alumnos, con los nuevos abogados, con los nuevos egresados, una condición de utilizar la tecnología para beneficiar, incluso hacer carreteras, nosotros tenemos que atravesarse los animales y no asesinarlos de esa manera? ¿Por qué? Porque a raíz de la explotación de los recursos naturales y de la ganancia tecnológica, estamos pensando en el futuro de manera individual. No estamos pensando en el futuro de manera colectiva. Por eso la gran mayoría de las y los jóvenes que hoy existimos, tenemos muchos sueños y muchas cosas y mucho chido y mucho, ¡ay, sí, qué padre, somos jóvenes, somos el futuro! Pero estamos pensando de manera individual, porque el sistema nos hace pensar de manera individual. Lo que vas a tener, lo que vas a poseer, lo que vas a ganar, lo que vas a hacer cuando tú seas. No nos dicen que en 10 años el océano Ártico ya no va a existir. No nos dicen que desgraciadamente ya está viniéndose para acá el tema del agua. Ay, Olimpia, qué idealista, pues ojalá así fuéramos, pensáramos en nuestro futuro, no de manera individual, sino de manera colectiva. No se trata de que allá, hacia acá, que esto va a tener desgraciadamente otra vez, van a volver a tener una mejor calidad de vida las personas en mejores condiciones, y no la gran mayoría de las personas que hemos vivido o que estamos viviendo condiciones paupérrimas. Este comercial lo hago justamente porque me parece importante dar el dato que, por desgracia, 9 de cada 10 víctimas que nos han llamado para pedir apoyo para la violencia sexual que han vivido, ¿saben cuál es la primer cosa que nos preguntan? ¿Dónde denuncio? ¿Dónde denuncio? Para la gran mayoría de abogados y de abogadas les es claro que denuncias en un ministerio público. Pero quienes no somos abogados, quienes no tenemos educación jurídica primaria, no sabemos dónde denunciar. ¡Ay, qué tontería! ¿Sí saben que eso es la primera inhibición del acceso a la justicia de las mujeres, al menos en la tendencia en este país? No saber ni dónde poner sus denuncias, porque nos vemos bien padres todos el 25 de noviembre, pero clases de Zumba para combatir la violencia. No, o sea, no es que esté en contra del Zumba, me encanta el Zumba, o sea, no lo quiten, está bien. Pero, ¿por qué no pensar que las políticas públicas de prevención y de erradicación de la violencia contra las mujeres tengan que ver con herramientas de empoderamiento reales? Y no va de empoderamiento, es decir, yo colonialista te doy, te otorgo, te doy permiso de jugar fútbol. No, es una condición autónoma, que en el toma de decisiones estén las mujeres, que en las políticas de la toma de decisiones nos encontremos nosotras, no solamente como un derecho otorgado, sino como un derecho realmente sustantivo, autónomo, libre, independiente. Y eso también es el sexting, señoras y señores. Regresando a la rasurada de piernas, entonces, ¿por qué digo que el sexting es como rasurarse las piernas? ¿Porque realmente hemos hecho sexting de manera autónoma, libre, independiente? Si rasurarse las piernas hoy vimos que tal vez cuando las vemos bonitas sin vello, realmente las vemos bonitas sin vello porque son bonitas sin vello. ¿O quién nos enseñó que una pierna sin vello es bella? ¿Y por qué lo aprendimos así? Que no sea y que no se nos olvide que por eso muchas de nosotras no estamos conformes con nuestros cuerpos, porque se nos enseñó a ser de tal manera para nuestra misma y nuestra propia aprobación personal y por ende colectiva, colectiva patriarcal y machista. Y en este sentido, cuando digo el sexting, me refiero justamente a que si el sexting es el intercambio de contenido erótico sexual consensuado, ¿realmente tenemos consentimiento libre, autónomo, independiente para ejercer nuestra sexualidad online? Vamos a presentar un informe de violencia digital en la UNAM el 5 de diciembre. Ese informe nos arrojó datos muy valiosos. De ese informe, el 80% de 2.000 mujeres que tenemos registradas, ¿no?, en este informe que vamos a dar a conocer, nos dieron a conocer que la primera vez que intercambiaron contenidos eróticos no fue a petición de ellas, sino de sus parejas, en una relación heteronormada, en una relación hombre-mujer. Fue el hombre quien le pidió hacer sexting. Fue el hombre que le pidió, mándame un pack, mándame una nud. Entonces nos lleva a la reflexión si realmente fue iniciativa nuestra. ¿Nos da placer a nosotras eso? Cuando tuvimos nuestra primera relación sexual, pusimos reglas, me gusta que beses aquí, no me gusta que beses acá, me gusta aquí, no acá. No, aprendimos a ser dadoras de nuestras relaciones sexuales con base a la cultura porno que nos dice tú abajo y yo arriba. Tú sufres para que te guste, así debe de ser. Incluso ustedes se han sentido, caballeros, seguros, bien, con esa forma de sexualizar, de intercambiar, de tener su placer. ¿Realmente eso nos da placer? Audre Lorde, que es una de mis yoicas favoritas, lesbiana, afrodescendiente, habla de la erótica, alejado de lo erótico. Eso no significa que yo sea... Ay, este discurso es sumamente conservador y se parece igual a cuando dicen, ay, no, cuídate, vas a respetar, no lo hagas. No. Cruz, que soy el diablo que viene a Jesús. No traje nada, bueno, sí, algo blanco y azul, pero nada que ver. No, que las diosas me libren. No me refiero a esa condición de opresión, porque del lado de los antiderechos, del lado de la manera conservadora de ver esto, sí, yo estoy de acuerdo con la limpia, claro. No hay sexting según una red patriarcal. Cuídense, déjense respetar. Sí, no lo hagan. No. Del lado de mi postura, que además está inspirada, ¿no?, y me hago muy responsable lo que digo, justamente en la teoría feminista, tiene que ver con la raíz de nuestra autonomía, con la raíz del consentimiento. Realmente estamos ejerciendo nuestra vida sexual, ahora online, con un consentimiento libre, autónomo, independiente, incluso para erotizarnos. A ver... Cuando hacemos nudes, ¿no?, las mujeres, cuidamos que se vaya la ropa sucia, acomodamos todo, que no sea cochino, no va, ponemos la pose, ahí estamos. ¡Para que nos regresen un choto! ¡De verdad! Porque ni siquiera procuramos esta manera de erotizar. O pues una foto, ¿qué? ¿Se dan cuenta que hasta en esa erotización hay desigualdad? Y aquí me refiero con este chiste, que nadie se siente ofendido. Yo no quiero yo no quiero y no está en negociación, pero no quiero que piensen, oye, Olimpio fue al INE, ¿no? Y les dijo, Pax para todos, libérense. No. O Olimpio fue al INE y dijo, ay, no lo hagan, dense a respetar. No, no son por las mismas circunstancias. No es la misma raíz de reflexión. La mía es, a manera de Audre Lorde, de que si hacemos cosas con placer o para complacer, si realmente vivimos nuestra materia y nuestra vida, nuestro poder desde la erótica, que en la cultura porno se llama lo erótico y que tiene que ver justamente con una relación de sexo-placer, beneficiando al falo, beneficiando al placer del hombre y no necesariamente al de las mujeres. Y pensando que la única forma de tener placer es con ese sexo de la cultura porno. Audre Lorde habla de un poder femenino, en un femenino, de nuestra erótica, de un poder de incluso comer te da placer a veces, incluso hablar te da placer, a mí me da placer hablar, el trabajar te da placer, el llegar y hacerte eso, vestirte así te da placer, tal vez te da realmente placer, y si ese placer, esa erótica, está alejado de la cultura porno. Olita, ¿y qué me dices de las niñas que solitas se mandan las fotos, se suben ellas? ¿Qué? Es tu cuerpo y haces lo que quieres. Por un lado, sí, déjenme ser sincera con ustedes. Hace algunos años, cuando iniciamos esta lucha, yo decía la siguiente frase. El sexting es un derecho sexual. Porque así lo entendimos. ¿Cómo no lo vamos a entender así? Si una de las primeras condiciones de revictimización y de violencia fue habernos dicho que nuestro cuerpo le pertenece al sistema digital y que éramos violadas con cada like, con cada compartir. Este discurso abonaba mucho a entender que no éramos culpables, que el sexo es nuestro derecho sexual, y últimamente de qué tengo que pedir perdón, de amar, de confiar, de vivir mi sexualidad libremente, de hacer sexting, por qué tuve que vivir esa condición de represión social, política, económica, a través de la digitalidad, al intercambiar ese video sexual. Y entendiéndolo de ahí, dices, sí, tiene todo el sentido, pero con teoría feminista se entiende diferente. Porque con teoría feminista, cuando yo hablo y digo, el sexting es un derecho sexual, me olvido que si ese sexting no está basado y arraigado en un terreno en donde hay cultura porno, en donde es más fácil que en esos mercados de explotación sexual o en cualquier sistema operativo digital, es más fácil que bajen ahorita un tendedero de denuncia que hicimos todas y todos por la violencia que se ejerce, no sé, en el INE, de las mujeres, que a que bajen un mercado de explotación sexual o intercambian packs de políticas, de mujeres en los partidos políticos. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el algoritmo es patriarcal. Y porque la condición en cómo vivimos nuestra sexualidad ha sido patriarcal. A mí nos enseñaron a tener sexo alejado de la cultura porno. No. Es lo único que conocemos, la única forma de erótico que conocemos, y no la erótica. En este sentido, cuando decimos que el feminismo tiene que ver también con una postura de entender de raíz, yo la entendí desde el amor y entender que efectivamente yo me rehúso a tener un discurso proxeneta siendo sobreviviente de violencia sexual digital. Y ahora creo que es nuestro cuerpo y hacemos lo que queramos, sí, pero deseo que nuestras decisiones de autonomía sean basadas en nuestras autonomías reales que están en construcción, que estamos descubriendo, que estamos construyendo, y no en las de la cultura porno que benefician principalmente a los hombres. Y que incluso para ustedes, caballeros, que construyamos una nueva forma de autonomía, de vivir nuestro cuerpo, nuestra libertad, nuestra masculinidad, porque no nacimos machistas, nos hicimos machistas, no nacimos violadores, nos hicimos violadores. Y en este sentido, lo único que quiero culminar con el tema del consentimiento es decirles que me hago muy responsable de lo que digo, pero yo no me atrevería a hacer este discurso proxeneta y decirle, vamos niñas, ya hay ley Olimpia, hay sexo inseguro, vamos, empodérense, es su cuerpo y hacen lo que quieren, porque me escuchan niñas y adolescentes, ojalá me escucharan puras adultas, ojalá tuviéramos terrenos de igualdad, ojalá tuviéramos terrenos sin cosificación y sin hipersexualización, y que no nos extrañe que hoy el mercado, una de las producciones de violencia mediática que está haciendo a través de todos los medios de comunicación, es insertarnos en la cabeza la idea que lo único y para lo único que sirven para nuestros cuerpos de las mujeres es para el servicio. Ejemplo, hoy las mujeres no pagan cover gratis porque el producto somos nosotras de ese bar, de ese antro. Vamos, empodérense, hagan OnlyFans porque el producto somos nosotras. Y eso no significa que tengamos que señalar a las mujeres que hacen OnlyFans. No significa que ellas sean productoras de su propia violencia. Oigan, perdón, pero yo estudié también en la escuela pública, que me daban 500 pesos a la semana para vivir. De esos 500, quítenle 200 de mi camión, me sobraban 300. Quítenle 150 de los camiones locales, me quedaban 150. Me comía, por supuesto, una torta de tamal y un atole en todo el día, que me quitaba otros 150, y los otros 50 para lo que me alcanzara. Si alguien llegara y me decía, oye, mándame una foto de tus pies, mándame una foto de tus boobies, haz OnlyFans y vas a ganar como tal personaje 24 mil pesos a la semana, díganme si no estaría tentada a hacerlo, pero por supuesto que sí. Entonces, esta condición de mercado nos está poniendo como única oferta, otra vez, que las mujeres somos productos para el sistema porno y para el sistema patriarcal. Y la única forma que tenemos de oferta para obtener ganancia es la propia explotación de nuestros cuerpos. ¡Qué injusto! ¿Por qué nos dicen que podemos ser consejeras, presidentas, consejeras? ¿Por qué no hay, por qué no existe una condición grande, sí, para que sean las mujeres las que no tengamos que recurrir a que el mercado nos diga, la única oferta que tengo para ti, mira, vas a ganar más, pero esta es tu oferta? Yo estimo que si en 5 o 10 años no tomamos estas posturas en los debates públicos, en la hiperconectividad, la única oferta que nos van a dejar a las mujeres para nuestras ganancias y salir de la pobreza va a ser la explotación de nuestros cuerpos. Y me parece importantísimo que lo sigamos reflexionando, que no me crean nada y que jamás señalen a una mujer. Es que entonces, ¿por qué se prostituye? Ve las carencias que existen. Y además, sin contar que algunas otras mujeres u otras personas, pues también han prevalecido, también es un placer. Y digo, está bien, pero hay que examinar el caso de raíz sin olvidarnos de las condiciones de ventajas y de privilegios que esta cultura porno ha dejado. En conclusión, señoras y señores, cambiamos, por favor. En conclusión, no hay sexo inseguro en una red patriarcal. No existe. Es mentira. Yo no puedo decirles que lo hay, pero aspiremos a que lo haya. Aspiremos a vivir nuestra erótica. Aspiremos a dominar las tecnologías. Aspiremos a crear incluso las tecnologías y a crear un entorno en donde podamos ejercer nuestros derechos sexuales de manera libre, autónoma, independiente, también en Internet. Cambiamos, por favor. ¿Por qué les cuento todo esto? Cambiamos, por favor. ¿Por qué quise hacer todo esto, decir todo esto? Porque para mí es importante, ¿no?, el hablar de esto. Cambiamos, por favor, yo les digo cuál. Porque hoy las políticas están basadas justamente en la abstinencia. Y tampoco se trata, no lo hagas, cuídate, nada, pórtate bien, nada. La abstinencia no es educación sexual. Yo por eso les digo ahora a las chavillas, a las chavitas, piénsalo 44.959 veces, pero que sea bajo algo que a ti te dé placer. ¿Pones me da placer o es para complacer? Ah, no, es para mi placer. Si es para el placer, va. Si es así, tengamos mecanismos de ciberseguridad, ¿no? Condiciones de hiperconectividad seguras, no, tal vez no Facebook, tal vez no Twitter, tal vez Twitter, Confident, Telegram, generar cambios de contraseña regular, tener un acceso a nuestra vida pública de manera íntima, privada y pública. Me parece bien importante que tengamos la condición de separar nuestras vidas digitales en lo íntimo, lo privado y lo público, lo íntimo. ¿Qué es íntimo para mi espacio digital? Tenemos tres correos, por ejemplo, uno íntimo, uno privado y uno público. Los tenemos, si es así, qué chido. Quienes no, incentivemos a que eso pase. Tenemos redes sociales íntimas, privadas y públicas. Tenemos una vida digital íntima, privada y pública con base a esos derechos de principio pro persona. Esa sería una tarea importantísima. Cambiamos, por favor. Y señalar y generar en letras gigantes que la culpa jamás va a ser de una persona que difundió su pack, que hizo sexting. Jamás va a ser de una mujer que haga OnlyFans. Es una condición de un sistema que nos ha dejado la estigmatización de nuestros cuerpos y la condición de revictimización sobre los mismos. Cambiamos, por favor. Pero a manera preventiva, me parece importante hablarle a las infancias, a las niñas, sobre todo a los adolescentes, que sí se empoderen, y a las mujeres también, pero que no creamos en estos falsos discursos de empoderamiento basados en la cultura porno, que nos engaña y nos vuelve a limitar a hacer cosas sexuales. Y bueno, ¿por qué quise hablar de todo esto y por qué lo hago con tanta pasión? Y otra vez nuevamente agradezco al INE y dejo claro que es que Olimpia, tú estás, es que tú seguramente Olimpia es de Morena, seguramente Olimpia es del PAN, seguramente Olimpia es de MC, seguramente Olimpia es del PRI, seguramente Olimpia es del PT, seguramente Olimpia es del PRD, o seguramente, pero ahí siempre hay seguramente. O fue al INE porque es panista, no, Dios mío. O fue al INE porque, no. O sea, yo no estoy en contra de alguien en particular. Para mí, estoy en contra de todos. Para mí todos son estructuras patriarcales que le deben mucho a las mujeres, pero eso no significa que también haya mujeres importantísimas que han hecho cosas geniales y que la participación de las mujeres en las instituciones es fundamental. Y que muchas mujeres de muchos partidos políticos apoyaron para que justamente hoy tengamos esta reforma en nuestros códigos, en nuestras leyes. Y que aunque espero que en la próxima renovación de estos institutos se generen las aperturas a los diálogos y a los debates y a las diligencias de las mujeres, por supuesto, y por sobre muchas cosas, que veo muchas consejeras, yo solo quise hablar de lo que a mí me hubiese gustado con todas sus palabras y sus letras que me hablaran hace algunos años. Yo soy Olimpia Coral Melo Cruz y para las redes sociodigitales hace algunos años yo era un hashtag que se llamaba Olimpia, la gordi buena de Bolsonaro. Yo también hice sexting con un novio y yo tampoco sabía que se llamaba sexting. No lo sabía, no tenía la menor idea. Él y yo teníamos una relación hace algunos años en la cual, pues como todas las relaciones en este país basadas en el amor romántico, aprendimos a amar las niñas, las adolescentes, en los cuentos de hadas, a aspirar al amor como el triunfo de nuestra vida de dolor, y casarnos y ser felices. Aprendimos a amar con La Rosa de Guadalupe, las novelas de Televisa, La Maldita Lisiada. O sea, yo también era de las mujeres que iba con otra mujer y si tenía a mi novio, otra novia, y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué andas con ella? ¿Qué no ves que tiene novio tú, tal por cual, maldita, que no te ves que soy yo? Y entonces yo vivía una sociedad del pueblo que te decían, tú eres la iglesia, las demás las capillitas, acuérdate, tú eres la iglesia. Si todo, por amor se aguanta todo, la mujer aguanta todo por amor. Y esa es la vida a la que se nos acondiciona para vivir nuestras relaciones sexoafectivas. No es por algo, ¿no?, que cuando van los policías a sacar a las mujeres de las casas en donde han sido violentadas después de que denuncian, terminan perdonando a sus parejas. ¡Ay, no voy a volver a ayudar! La ayudé y la terminó perdonando. Pues lo traemos adentro de nuestra psique. No es fácil, no es que quieran ser parte de su violencia, es que ni siquiera se dan cuenta. Cuando sean unas mujeres en el pueblo divorciadas, van a tener una doble condición de estigmatización. Las solteronas, las solas y además las mujeres no tenemos todavía derecho a nuestra propia parcela, a nuestros propios terrenos. Somos las esposas de, las hijas de, siempre es el terreno compartido en casa. Bueno, todavía hay una dote para intercambiar mujeres en los pueblos originarios. Todavía hay dote, todavía hay concursos de belleza, a ver quién es la más guapa, la más bonita, para quién. Todavía hay 15 años para sacar a las mujeres a la sociedad para que la escojan. Todavía vivimos eso, no está pasado, existe hoy en día y todo tiene que ver, noviedad, que no nos damos cuenta en muchas ocasiones de esa violencia. Y no es que nosotras seamos cómplices, es que ni siquiera sabemos que la estamos viviendo en muchas ocasiones, la tenemos tan arraigado. Y yo era de esas mujeres también. Y además, es una vez, ese novio, entre tantas vejaciones y condiciones de violencia en el noviazgo, ese novio un día me pidió hacer un video sexual juntos. Sí, dijo, vamos a grabarnos. Yo en mi cabeza dije, tal vez esto es lo que las otras no le dan. Analizando mi propia historia fue cuando dije, claro, yo no lo hice porque yo quería. Yo lo hice porque él quería. Yo sentía que eso daba placer y que iba a recuperar mi noviazgo. No significa que todas las mujeres que hacemos sexting lo hagamos por eso, pero yo misma, lo único que puedo hablar ciertamente es de mi propia historia. Y entonces, cuando él me propone hacer este video sexual, el video sexual, digamos, se grabó así, ¿no? Él lo grabó, esto es un teléfono celular, lo grabó de modo a que solamente yo me veía, él nunca se vio. O sea, él lo grabó de esta manera. Se vio mi cara, mi cuerpo, mis ojos, mi piel, todo de mí. Ese video se hizo público, por supuesto, sin mi consentimiento. Primero se subió a un mercado de explotación sexual que se llamaba Rola Las Bochinango, que las personas conocían como un grupo de cuates donde se mandan packs y que nosotras renombramos como mercados de explotación sexual. A mí me gustaba montar a caballo, yo era escaramuza, me gustaba montar a caballo, tenía una foto de mi vestida de Adelita, con mi sombrero, mi vestido, mi yegua, estaba encima de ese caballo. Alguien tomó esa fotografía, la subió a un mercado de explotación sexual en línea que se llamaba Dora Las Huachinango, con la siguiente frase: ¿alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los 500 likes subimos su video. Y claro que no se juntaron 500 likes, se juntaron más de 2.000 likes en menos de una hora. Conocí amigas y desconocí amigas, conocí amigos y desconocí amigas, amigos, conocí familia y desconocí familia. Decenas y decenas de personas poniendo ahí, dejando claras sus posturas en contra de mí. ¿Para qué se grabó? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué se deja grabar? Tonta, ingenua, todas las groserías que se imaginan y todas las condiciones de opresión por medio de un mensaje que pude haber leído. Diario recibía más de 40 solicitudes de amistad, principalmente de hombres, pidiéndome bajar o subir ese video. Uno de ellos, además de ofrecerme dinero y esas cosas, o de pedirme dinero, me dijo que tuviera sexo con un perro. Y claro que yo no lo hice, pero imagínense la desesperación y al grado a donde llegaban. Yo lo único que decidí es encerrarme en mi casa durante muchos meses. Me da mucha vergüenza todo lo que ustedes están viendo con sus ojos en este momento. Me da vergüenza mi piel, mi cara, mis ojos, mi nombre, Olimpia, muchísima. Porque cada vez que buscabas en internet aparecía hashtag Olimpia la gordihuana de Huachinango, hashtag video sexual. Viví así muchos años de mi vida, todo el tiempo. Yo no era más que un video sexual que todas y que todos podían tener con un clic y con estirar su teléfono celular. Algún día vi mensajes en las calles que decían, vamos, denuncia, ante la violencia no estás sola. Vi a todo el municipio de mi localidad vestido de naranja. Y vi a todos los funcionarios públicos con sus manitas pintadas en un mural, todos contra la violencia. Todos, así, todos. Yo dije, ¿me van a ayudar? Voy. Y entonces fui con las pocas nociones de derecho que sí, yo sí tenía, yo sí contaba con ellas, a un ministerio público. Y entonces, de chiquilla, ingenua, llego al ministerio público y digo, es que quiero denunciar. Y entonces me dice el ministerio público en turno. Lo primero que me dijo fue lo siguiente, fue, ¿y a ver el video? Digo, como prueba de delito, enséñame el video. Yo entonces, pensando que era una prueba, pues claro, saqué mi teléfono, se lo doy, y el señor le llama a todas las personas del Ministerio Público, a los escribientes, a los secretarios, a los policías ministeriales en ese momento, y le ponen play a ese video de un minuto con 30 segundos delante de mí, y lo empiezan a ver. Yo había visto que sentía que lo vieran en todos lados. Incluso por eso recordé mucho la primera vez que estuve en este lugar y en este auditorio. Porque yo entraba a los concursos de debate para huir de esa realidad. Yo entraba a esos concursos que organizaba justamente el INE para no estar allá en Huachinango y poder salir del pueblo. Porque además siempre ya ganaba. Y entonces iba yo a representar a Puebla. Y por eso es que a mí me salía mucho salir a hacer, que no me conocían en otros lugares, hasta que en esos mismos concursos también se difundió mi video. Y entonces decidí ya no salir a nada de mi casa, ni hacer nada con mi vida. Ya solo decidí y deseé morirme. E intenté suicidarme 3 veces en mi vida. Yo ya había visto cómo lo veían todos y todas en la calle. Lo habían visto en la escuela, de salir de la escuela lo habían visto en la calle, dejé en la calle, lo habían visto en el trabajo, dejé el trabajo. Y también lo habían visto las autoridades, para que me dijeran, ¿y te violó? Le dije, no. ¿Y abusó de ti sexualmente? No sé, ¿estabas borracha, alcohólica, drogada? Le dije, no, para nada. Me dijo, ¿estabas inconsciente? Le dije, no. Entonces me responde el licenciado en ese momento, ah, entonces lo hiciste porque tú quisiste. Le dije, sí, pero yo no quería que lo difundieran. Dijo, no. ¿Cuántos años tienes, mija? Le dije, no, pues es que ya soy mayor de edad. Dijo, uy, si fueras menor de edad, el delito sería pornografía infantil. Pero mientras seas mayor de edad, mira, se levanta en ese momento el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, o el Código Penal, y me dice, en este librito, hojeándolo, ese, en este librito, eso no es un delito. Cuando a mí me digan que aquí hay un delito, yo te puedo hacer caso. Y este otro me levanta una constitución política de los Estados Unidos mexicanos y me dice, tampoco es violencia, ni siquiera tiene nombre lo que a ti te pasó. Yo no puedo hacer nada por ti, vete a tu casa que te eduquen bien. Después de eso, fue la última vez que intenté suicidarme. Porque las autoridades a quien pensabas que podías encontrar un poco de justicia, también te revictimizaron y también te culparon y todavía peor. Por eso siempre digo que es importante que aunque no sepas nada de digitalidad, y aunque sea más importante el poder, los partidos, la hegemonía, lo que tenemos, nuestras propias agendas, siempre se debate desde el odio, desde el poder machista y patriarcal, piramidal, y no desde la condición de la otredad, de ponerte en el lado de la otra persona y entender que a lo mejor seas ignorante en la digitalidad, pero si esa persona hubiese dicho, ¿qué te pasó? No te preocupes, no tengas miedo, yo me voy a tu casa contigo caminando para que nadie te esté molestando y le hablamos a los policías y le golpeamos a quien te diga algo, ese día yo no hubiese salido queriéndome aventar de un puente de un lugar que se llama la subestación en Huauchinango, Puebla, con un simple gesto de no es tu culpa, no estás sola. A veces ni siquiera necesitamos que sean peritos, teóricos, maestros en violencia contra las mujeres. Los mejores abogados, los mejores consejeros del INE, los mejores arquitectos, con que sean seres humanos, basta. Con eso basta. Y entonces, puedo claro que ese día me encerré en mi casa y faltaba una institución, la más importante de enterarse, mi familia. Un domingo familiar, cuando estábamos a punto de una película todos y todas, llegó mi hermanito de 14 años con el teléfono en la mano, lo avienta en la cama y le dice a mi mamá y a toda mi familia presente, ahí está, con perdón de la palabra, ahí está ese pinche video que dicen que hay de mi hermana, sí existe, es real, y me lo acaban de mandar por WhatsApp. Y entonces mi mamá se abalanza al teléfono, yo me abalanzo también a la cama diciendo, mami, por favor no lo veas. Nos empezamos a forzajear el teléfono y yo, no mamá, por favor no, como buena mamá, me gana ese teléfono celular y le pone play a ese video de 1:30 y lo empieza a ver. Yo no sé si mi mami veía realmente el video o no, yo solo recuerdo que estaba la cámara del teléfono y ella, sus lágrimas se iban a la pantalla. Lo único que hice fue darle la vuelta a la cama, me senté así en su rodilla, puse mi mano en el teléfono y le dije, mami, ya no lo veas, sí soy yo. Sí soy la mala, sí soy la puta que me dicen, sí soy la que se dejó grabar, sí soy todo eso que dicen, sí soy. Soy Olimpia, la gordibuena de Huauchinango, le dije a mi mamá. Y me quiero morir, deseo mañana amanecer muerta, mami, por favor ayúdame a matarme. Ayúdame a irme del país, aquí mis papás tampoco tenían recursos como para mandarme a otro país. Y aún así, cuando es digital, esta violencia te sigue a cualquier parte del mundo. La violencia sexual digital es como si tuvieras un tipo de cáncer, que a lo mejor va si te extirpan el tumor cuando tienes las posibilidades, como extirpan o quitan los contenidos digitales con la desindexación o el mal llamado derecho al olvido. Pero siempre tienes miedo a que esa célula cancerígena regrese a tu cuerpo, como tienes miedo a que esos videos salgan. Cada vez que se aprobaba una ley Olimpia en los estados, etiquetaban a los diputados con mi video sexual para que no me hicieran caso y vieran la clase de persona que yo era. Cada vez que publico o hago o digo algo, siempre están recordando o diciendo lo que yo significo para el mundo, que es un objeto sexual para los espacios digitalizados. Por eso, para mí, una de las cosas importantes es hablarle a las empresas digitales que tienen una consecuencia grande en esta violencia. Mi mami, con la preparatoria trunca, una mujer de 17 años obligada a parirme. Olimpia, pero entonces estás a favor del aborto y entonces no quisieras que tu mamá te tuviera. Imagínate si no te hubiese tenido, ahorita no fueras Olimpia, la de la ley Olimpia. Yo hubiese querido y deseado que mi mamá me tuviera con su consentimiento, que hubiese terminado su preparatoria, que hubiese sido feliz, que hubiese que la sociedad no decida por nosotras, que tuviéramos derecho a que valiera más nuestra decisión que nuestras posibles creencias. Con condiciones paupérrimas, obligada a parirme. Mi abuela Tere no terminó la primaria. Creo que aprendió apenas y recientemente a medio escribir y a medio leer, gracias a que mis tíos le enseñaron. Me enteré hace no mucho que mi abuela Olimpia murió a causa de un problema en su cuerpo y sin dinero para poder combatir esa enfermedad encima de unos costales de carbón. Esa el contexto de mi familia. ¿Qué esperaban que me dijera? Yo pensé que iban a golpear, que me iban a cachetear, que me iba a señalar a mamá y que iba a correr de la casa. Y además, ¿saben qué es lo peor? Que yo creía que me lo merecía. Pero a pesar de todas estas creencias, a pesar de vivir en el pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo, iglesia, parque, kiosco, ¿no? Todo desde el pueblo chico, infierno grande. A pesar de todas esas condiciones y contextos en que vivía mi familia, mi mami me pregunta llorando ella y llorando yo, mientras estaba ese teléfono celular en sus manos y toda mi familia viendo desconcertados. Me dice, hija, ¿tú querías que este video lo vieran todos y lo vieran todas? Me volteé a verla y le dije, no mami, claro que no. Me dijo, mi amor, ¿tú querías que todos y que todas se burlaran de ti como se están burlando de ti? Le dije, no mami, por supuesto que no. Y me volteé a ver y me dice, entonces mi amor, no es tu culpa. Qué vergüenza me daría ver de ti un video robando. Qué vergüenza me daría ver de ti un video cometiendo un acto de corrupción. ¿Cuántas personas hacen actos de corrupción y andan en campaches en la calle? Dijo, hija, ver un video de ti teniendo sexo, eso no te hace una criminal. Y entonces se voltea y le dice a toda mi familia, no es su culpa. Dice, mi amor, todas y todos, voy a decir la frase porque si me lo dije mamá, y ya saben cómo soy, para que me invita. Dijo, mi vida, todas y todos cogemos. Y empieza a señalar a mi familia, tu hermana coge, tu prima coge, tu tío coge, tu primo coge, el policía que te juzgó coge, el ministerio público que te dijo coge, todas y todos cogemos, mi amor, hasta yo cojo, me dijo mi mami. La diferencia es que a ti te ven hacerlo, y eso no te hace una delincuente ni te hace una mala mujer. Lucha, hija, porque tienes derecho a la intimidad. Fue la primera persona en el mundo, en mi mundo, que me enseñó tres cosas. Uno, la primera persona que no me culpó. Que sin saber nada, sin entender nada, ni siquiera Facebook tenía nada, no me culpó. Prefirió empoderar a todas las vecinas, a todos los chismes de la calle, a la propia iglesia para salvar mi vida. Y decir, no es su culpa, aunque se enojen todos. Si ella no quiso, no es su culpa. Si ella no quiere, está bien. Dos, fue la primera persona que me dio un ambiente de seguridad, desconectó teléfono, ¿verdad? Y mandó indicaciones a todo mundo. Dijo, y si es necesario, salimos contigo a la calle encueradas, que se miren nuestras estrías, nuestras lonjas, nuestros pelos, de nuestras chichis caídas, de todo, mi amor, pero juntas, porque tú no estás sola. Y eso es lo que enseña el movimiento feminista en este país. Y eso es lo que enseña a las mujeres que luchan y que salen y que gritan. Y lo peor es que también es lo que enseñamos como papás, como familias. Con decir, mira, ahí van esas locas, ahí se van manifestando. Esa niña que vio a su papá, que decía que esa loca se está manifestando, será una niña que no le cuente a su papá que fue víctima de abuso sexual infantil, cuando 9 de cada 10 personas que abusan sexualmente de nosotras están cerca de nosotras y de nosotros como niños y niñas. Es un tío, un primo, un trabajador, un algo. Y me enseñaron también, mi mamá me enseñó algo que yo tampoco conocía hasta que supe esta historia, que fue la palabra sororidad. De eso, de hermanas, de vernos como aliadas, sino como rivales. La sororidad no significa que no nos cuestionemos. La sororidad no significa que no tengamos debates ideológicos, teóricos, políticos entre mujeres. La sororidad no significa que tengamos que caernos bien todas. Somos sororas, vamos a ser amigas. ¡No! No, porque pues somos seres humanos, somos carnes gordas, podemos estar de acuerdo, caramba. La sororidad no significa que tengamos que pelear con las mismas herramientas patriarcales que las que fuimos enseñadas y con las que se pelean entre hombres. La sororidad significa no que tengamos que ser amigas, sino que tengamos que ser aliadas. La sororidad significa que desde la consejera, acá me cae más, que no es el caso, consejera, y salieran a la calle, que yo estuviera en contra de ella y de sus posturas políticas, pero si ella sale a la calle y alguien la acosa o alguien la viola, aún esté en contra de sus posturas políticas electorales, yo voy a salir con ella con digna rabia a luchar, porque lo que a ella le atraviesa, me atraviesa a mí. Porque en ese momento, juntas ni difuntas, dice el argot social mexicano. Porque éramos encarceladas 5 mujeres en lugares públicos después de la primer ola para que las mujeres tuviéramos derecho a poder votar y ser votadas. Porque la única manera que nos dejaba socializar a las mujeres en el siglo XVI, XVII y a principios del XVIII fue en los lavaderos para lavar ropa. es la única manera en que podamos estar juntas. Y que hoy que estemos juntas para luchar, que hoy que estemos juntas para reformar, que hoy que estemos juntas para defender, que hoy que estemos juntas para imponernos, es una gran revolución. Yo entendí la sororidad sin saber que era sororidad, gracias justamente a mi familia. ¿Yo por qué les comparto esto? Porque hoy estoy viva gracias a eso. Hoy yo no deseo que ser heroína, ni que me aplaudan, ni decir, ay, mira, yo, no, yo he aprendido y voy aprendiendo a lo largo del camino. ¿Qué significa eso? Ojalá las mujeres nos hiciéramos feministas, no a raíz de nuestras propias historias de dolor, sino que fuera algo que nos enseñaran desde nuestras propias existencias. Yo lo único que quiero compartirles a todas y a todos ustedes es que yo hablo de esto porque creo importante que lo que no fue para mí sea para sus hijas, sea para ustedes, sea para ellos, sea para todos y a todas las que nos ven y nos escuchan. Lo que no tuve yo lo tuvieran otras personas y sobre todo otras mujeres. Cuando me dijo esto no es un delito, no es una violencia, dije, ¿por qué rayos en este país no es una violencia? Y entonces decidimos empezar una lucha legislativa primero para el reconocimiento. Hicimos ya lo urgente, que fue una legislación, pero ahora estamos en lo importante, que es que verdaderamente sirva esa legislación, que se cambie lo que se tenga que cambiar, hasta que aspiremos a que nos digan en un momento, no sé, espero que sea muy cercano, y digan, oye, si se toquen tus tiempos, como ellos dicen, oye, si esto que en sus tiempos no podían votar, porque decían que pues no, esos eran cosas de hombres, sí, sí, pero ya no pasa, eso ya es del pasado. Ah, okay. Que también nos digan, es cierto que en sus tiempos difundían contenidos íntimos sexuales sin su consentimiento, y todavía las culpaban a ustedes, y todavía las corrían de la candidatura a ustedes, y todavía eran ustedes las que tenían que callarse, y todavía eran ustedes las que tenían que esconderse, y que nosotras volteamos, le digo, sí, pero eso ya no pasa, eso ya es muy vintage, eso ya quedó en el pasado. Luchamos, porque justamente lo que no vivimos nosotras lo vivan otras mujeres, eso no significa que el movimiento sea perfecto, es un movimiento político como muchos, que ojalá le hable a todos los partidos y a todas las posturas, a todas las estructuras y que ponga en la toma de decisiones no solamente a un cuerpo de mujer, sino una conciencia y una perspectiva feminista empoderando que no somos agresoras porque así nacimos, también nos hicimos agresoras y que hay una oportunidad para poderlo cambiar. Y que en este sentido, señoras y señores, a mi justicia, a mí la justicia no me la dio el Estado. A mí la justicia no me la dieron las instituciones. A mí la justicia primero me la dio mi mamá, mis hermanas. Me la dio el movimiento feminista de este país cuando acompañaron esta lucha y esta causa. Porque hoy en día ya tiene un nombre, se llama violencia digital. Y es un delito y no lo digo yo, ya lo dice la ley. Me salvé la vida también yo cuando luché y cuando seguimos luchando. Hoy, cada vez que buscan en internet, porque tampoco es la panacea, es la varita mágica, repito, la ley Olimpia. Cuando buscas en internet mi nombre, ya no aparece Olimpia, la gordibuena de Huauchinango, Olimpia videosexual. Mi nombre está reivindicado como Olimpia, la de la ley Olimpia. Y eso para mí fue un tipo de justicia, incluso no penal ni jurídica, fue un tipo de justicia social que nos hicimos todas y que me hicieron todas y que hacemos todas. Y yo espero que lo que yo tengo ahora de haber reivindicado mi propia existencia y siguiendo reivindicando en espacios como este, la tengan todas las mujeres y que se abran las puertas para todas las mujeres y como lo dije hace un año, lo digo hoy, y que se callen ellos, que se callen los señores, que se callen los violadores, los asesinos, los feminicidas y que hablemos mucho y mucho, compañeras. Porque el hablar, y cuando nosotras nos salvamos, salvamos a otras. Y la lucha de las mujeres beneficia a una sociedad completa. Con un hombre que salga de esa puerta diciendo, bueno, sí me puse mis moñitos y todo, pero voy a dejar de compartir paz. Basta más que el moñito, ¿eh? Es mucho más. Con uno solo que diga, bueno, sí es cierto, yo también he compartido, me han llegado videos sexuales, y mientras yo estoy masturbándome viendo ese video, del otro lado de la pantalla puesta de esa mujer como Julissa Jacqueline suicidándose con el cable de teléfono de su casa mientras yo me estoy masturbando. Cambiamos, por favor. Y si nos queda un poquitito de otra, por favor, de amor, de corazón, de vida, de sabiduría, de lucha. Cambiamos otra, por favor. Para que otra, por favor, para darle justicia y hablar otra, por favor. Y hablar también por los animales, la neta estaría muy chido. si además de nuestras luchas y lo que avisamos, empezáramos a ver que la tauromaquia, la pelea de gallos, las condiciones de carne y de consumo de los animales también son oprimir sus cuerpos, estaríamos haciendo un cambio bien chido y para no pensar en individual, sino pensar en colectivo. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.
Muchísimas gracias, Olimpia, por compartir con nosotros esta charla. Para continuar, invitamos al consejero Uquibe Espada Zancón a subir al escenario para que nos brinde los comentarios de la conferencia. Gracias.
¿Se oye? Seguro que lo tengo apagado. ¿Ya? Sí. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner el cronómetro porque, dado que tengo solo 10 minutos, quiero aprovecharlos bien. Lo segundo que quiero hacer es decir que, a ver, neta, yo no pedí estar acá, ¿eh? Norma me invitó, nunca he tenido ningún interés protagónico en asuntos sobre derechos de las mujeres. Y bueno, me invitaron y acepté. Ya haremos cuentas tú y yo luego.
Parte de la sensibilización, compañeras.
A ver, es un poco difícil comentar una conferencia como la que acabamos de oír, porque por lo menos para mí, momento a momento, me hundía en reflexiones muy, muy profundas sobre asuntos que tienen que ver con nuestra sociedad, pero también con mi vida, con cosas que todos hemos tenido cerca o lejos, a veces demasiado cerca, a veces demasiado lejos. De unos años para acá, especialmente a partir del 7 de noviembre de 2019, el asunto de la violencia contra las mujeres me ha resultado cada vez más sensible. Ese día, mi compañera de estudios, colega y amiga personal, Raquel Padilla Ramos, fue asesinada a puñaladas por su pareja sentimental delante de su pequeño hijo de 4 años. Y más allá del shock mío y de una generación de personas formadas en la Escuela de Antropología de la Universidad de Yucatán, esto llevó también a enormes cuestionamientos de toda naturaleza, sin duda éticos, a tratar de resolver serios problemas intelectuales que este tipo de eventos presenta. Ya que Raquel era una mujer independiente, es, hasta donde alcanzo a ver, la gran historiadora de la nación yaqui. A grado tal que fue sepultada en territorio yaqui. Y así todo, fue asesinada por quien había sido su compañero de vida, de quien ella no esperaba esto, y de quienes de lejos o de cerca habíamos visto a la pareja, tampoco lo hubiéramos imaginado antes de ser asaltados por la brutal noticia. Y una de estas reflexiones me ha llevado por entender una de las vías necesarias para explicarse este tipo de cosas. Efectivamente, en nuestra sociedad, el cuerpo de la mujer ha sido reificado y con él la mujer toda ha sido reificada para muchos efectos, no solo para lo sexual, también para lo económico, también para la maternidad. Y este proceso afecta, no me gustan los absolutos, pero en alguna medida, o por lo menos en lo que yo he tenido a la vista, a todas las mujeres más cercanas a mi vida, han padecido resultados de este omnipresente proceso. Mi madre, luchando por abrirse camino como una profesional en las ciencias, cuando las mujeres no hacían ciencias porque no se les permitían las mismas condiciones de estudios. No que ahora tengan las mismas condiciones, pero ciertamente en 1950 las cosas eran todavía mucho más difíciles. Mis maestras, hablaba yo hace algunas sesiones del consejo de mi maestra Ena Caballero. Ena Caballero fue la tercera abogada graduada en la Universidad de Yucatán. Y en una época en que no había tantos abogados como hoy, hay cosas que quizá no eran tan malas en el pasado, la maestra, que era una gran figura en términos de la academia, se veía obligada a sus 59 años a soportar 6 o 7 grupos de chamacos de preparatoria para ganarse la vida con un sueldo de maestra, y en las universidades, créanme, no se ganaba lo mismo en 1979 de lo que se gana ahora, mientras sus compañeros de estudio habían puesto despachos, algunos habían hecho mucho dinero, otros eran notarios en un estado en que una notaría era garantía de privilegio económico. Y la maestra tenía que conducir su Datsun gris de 10 años atrás y estar todas las mañanas soportando a un hato de mocosos que no teníamos mucha idea de a quién teníamos enfrente. Mi hermana, mi esposa y compañera. No puedo mencionar a una mujer cercana a mí que no haya padecido sistemáticamente este oprobio. Y no me refiero exclusivamente a la violencia sexual, sino una violencia que, repito, está presente en la sociedad como la humedad en el aire y que toca de una manera u otra todos los aspectos de nuestra vida. Esta reificación es una constante histórica, no es algo que se haya inventado ayer, es algo que hemos traído a través de los milenios. No abriré un capítulo para tratar de explicar la historia de este proceso. Muchos y sobre todo muchas lo han hecho con mucha mayor pericia de lo que podría yo pretender en este momento. Sin embargo, llego a conclusiones, y aquí es donde cito a Olimpia por primera vez en esta intervención, diciéndoles, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Llego a conclusiones que no necesariamente son coincidentes con las aquellas a las que arriba Olimpia. Y yo otra vez, hombre, soy muy imprudente, voy a entrar en contradicción con una figura emblemática que sin duda a su joven edad ya ha hecho historia. Pero a mí sí me parece que desmantelar esta violencia contra las mujeres es una tarea social y es una tarea muy honda. En la materia específica de esta mesa, la violencia digital, me parece que para empezar tenemos que entender que esa violencia digital va mucho más allá de la violación a la sexualidad y a la intimidad de las mujeres, difundiendo imágenes sexuales que no fueron autorizadas. Cada vez que yo abro memes de WhatsApp, pequeños videos de WhatsApp, que a veces son muy divertidos, pero que a veces también pueden ser de una gran violencia al bajo perfil. Cada pequeña caricatura que ilustra cómo las mujeres son extremadamente estúpidas para estacionar un vehículo. que no pueden con la tecnología, me parece que son cosas que deben revolvernos el estómago y que no lo hacen. Y sí, es verdad que también hay mujeres que transmiten estos mensajes, pero es innegable que sus principales reproductores, como los de la violencia sexual, son hombres. Es decir, el ejercicio de la violencia contra las mujeres, si bien no es un monopolio de los hombres, Lorenzo nos daba algunas cifras, sí es un terreno predilecto de la masculinidad, tal como la conocemos el día de hoy. Y me parece que esto es un primer viso de que en este espacio en el que decir es hacer, como decía Puertica, no podemos pensar que va a ser suprimido en condiciones específicas a las que me referiré más adelante, pero que son generales para nuestra sociedad, que va a poder ser disuelto solamente por la lucha pública de las mujeres por ganar espacios y normas en el Estado. Hay espacios, ya me acabé el tiempo, así que abusaré un poco de su generosidad. Sí creo que esa es una lucha que involucra a todas las personas. Y lo creo no nada más como un deseo moral, sino creo que hay razones estructurales que llevan a esto. Y aquí es donde la visión del feminismo negro, y abro otro paréntesis, el feminismo negro, así bautizado por las feministas negras, usa la palabra black, y yo utilizo la misma palabra traducida al castellano, porque ellas a sí mismas así se denominan. Y el feminismo negro hace muchas décadas que se preocupa por estas cosas. En mi joven militancia en el Partido Comunista, a ver, en 1979 hasta yo era joven, Angela Davis era una figura emblemática para nosotros todos, para las compañeras del partido, pero también para los jóvenes militantes del partido. Y era una figura emblemática porque era negra, era comunista y luchaba contra la opresión de clases, todo esto en los Estados Unidos. Era una mujer de un valor francamente inigualable. Retaba el status quo norteamericano en cada uno de sus grandes frentes. Y eso requería un gran valor, un gran arrojo, y a ello consagró la vida. ¿Pero qué nos dice el feminismo negro? El feminismo negro nos dice que el dominio patriarcal no puede desvincularse de la opresión de clases y del racismo. Y creo que en el México de hoy, un México sí patriarcal, pero un México sin lugar a dudas racista, y vengo de uno de los estados donde este racismo es, me parece a mí, al mismo tiempo más sordo y más duro que en otras regiones del país. Es una visión de sentido común, no pretendo de hacer esto una referencia técnica, quizá esté yo equivocado. Pero en un país donde sin duda la desigualdad económica, recordemos que por un lado tenemos 16 integrantes de la revista Forbes, pero por otro lado tenemos 62 millones de personas en la miseria, me parece que es muy difícil desvincular lo que las feministas negras ya percibían en las huelgas. Hombre, el ejemplo de las huelgas es muy malo, porque aquí en México ya no hay de esas. Pero en los Estados Unidos de los 60 sí las había. Y eran momentos de confrontación de las distintas versiones del feminismo. Y en tanto el feminismo blanco planteaba que su lucha era totalmente ajena a la lucha de cualquier hombre. Las feministas negras, marchando hombro con hombro, con obreras y obreros, percibían que no era así. Que la transformación de la sociedad y la eliminación de las violencias no puede hacerse segmentariamente. La liberación, la gran liberación, tiene que ser concurrente. Y esto me ha llevado a críticas que han hecho que, como de costumbre, no caiga yo bien en nuestras sesiones de consejo. Soy, por ejemplo, sumamente crítico de la paridad. A ver, a mí me parece muy bien que las casas, sé que estoy diciendo pecados, Adri, perdón. A mí me parece muy bien que las cámaras estén constituidas con un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Pero me parecería mejor todavía que la lucha de las políticas tuviera que ver con los derechos fundamentales de 65 millones de mujeres mexicanas, la mayor parte de ellas cafés, y no nada más con los derechos de las mismas políticas. Y aquí, por enésima vez desde que tengo estas discusiones, vuelvo a lanzarle dos retos a la paridad en las cámaras. Desde 2002, la OIT estableció como mínimo para la licencia de maternidad las 14 semanas. Por cierto, eso es algo de lo que se habla muy poco, del gravamen patriarcal a la maternidad. Es decir, de la decisión de ser madre en esta sociedad lleva un gravamen que puede ser tan duro como romper carreras profesionales, romper vidas personales y romper cualquier proyecto individual o colectivo de mujeres de muy distintas condiciones sociales. Bien, ahí está la decisión de la OIT desde 2002. Ha habido al menos dos iniciativas para modificar esto y adecuar la Constitución a los estándares de la OIT, y el día de hoy, en nuestra Constitución, a 20 años de la decisión de la OIT, a un año de concluir la legislatura de la paridad de género, la Constitución sigue diciendo que una trabajadora madre tiene derecho a solo 12 semanas de licencia de maternidad, y lo que la OIT diga al respecto nos viene dando igual. Mi otro reto es la seguridad social para las trabajadoras domésticas. Es verdad que en condiciones económicas de mucha desigualdad, la peor parte invariablemente la llevan las mujeres. Y en nuestra sociedad, las condiciones de vida de las trabajadoras domésticas se encuentran en ese oscuro sótano en el que los derechos personales e individuales materialmente no existen. Y en estas condiciones, el Congreso, todavía no en la paridad, pero sí con un amplísimo número de diputadas y senadoras, rechazó hacer obligatorio el pago de seguridad social a las trabajadoras domésticas. Estas son las razones por las que entiendo que en pecado insalvable cuestiono la efectividad de fondo de la paridad. Y no acepto que esto deba ser un proceso gradual en el que primero y ya se alcance la paridad efectiva, con lo cual a las políticas les va muy bien, y ya después, pues, ya veremos para cuándo alcanzamos de verdad la igualdad sustantiva, y hay que le toque pues a las 65 millones de mujeres que por lo pronto ven sus derechos básicos, fundamentales, grabados por un orden legal en el que sus intereses no penetran o lo hacen muy mal. ¿Eso es que ya me callé? Y bueno, finalmente, y para terminar mis cuestionamientos, no voy a ser simpático, pero Entiendo el razonamiento a través del cual se plantea que más allá de la creencia subjetiva en la seguridad del sexting, el sexting seguro realmente no existe. Pero esto me hace preguntarme, desde esa perspectiva, es decir, si asumimos que cualquier vínculo de esta naturaleza que pase por Internet es un vínculo ontológicamente patriarcal, ¿podemos decir otra cosa de los vínculos sexuales materiales entre mujeres y hombres? Creo que hay que expandir en algunos aspectos nuestro foco de análisis si lo que pretendemos es una sociedad igualitaria, si lo que pretendemos es una sociedad donde nacer mujer no traiga una carga de desigualdad desde el primer momento, y una sociedad donde nacer mujer indígena y pobre es una condena de la que difícilmente se sale, no importa cuántos esfuerzos personales hagan. Muchas gracias Olimpia. Gracias, sin duda, por esta conferencia, pero desde luego por lo que heredas a las próximas generaciones. Muchas gracias al Instituto. Es un poco raro darle al Instituto, de cuya directiva forma parte. Y, pues, gracias, Norma. El que se lleva se aguanta, ¿eh? Gracias.
Muchísimas gracias al consejero Uquipe Espadas, por supuesto. Voy a tu evento, tú me invitas. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, yo voy. Ya estamos. Bueno, no, pero muchísimas gracias. Como ven, ha sido una conversación, una exposición bien interesante. Vamos a leerte tres preguntas. ¿No? Disculpa, Uquipe, son para Olimpia. La primera es de Camila, que nos pregunta si desea, de su postura a partir de las mujeres inmersas en este sistema patriarcal, somos siempre vulnerables a una cosificación de nuestros cuerpos para complacer a un mercado que no ve más allá de nuestro potencial. Esa es la primera. La segunda es de Vanessa. Olimpia, como mujer y teniendo alto interés en la política de mi país, me he dado cuenta que la inmensa violencia que existe hacia la mujer, como... Y te quería preguntar, ¿cómo rompiste las barreras para llevarte, para hacer la ley, hacer una ley Olimpia en el país? Y tenemos una tercera pregunta por Michelle, y dice que te pregunto que si consideras que la ley Olimpia podría tener un efecto contrario al inhibitorio cuando el sistema patriarcal en el poder judicial, pues sí, también los jueces son patriarcales, ¿verdad?, provocan que que algunos, muchos hombres que son denunciados queden impunes al no aprobarse su delito, ¿no?
Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. En la última, a ver, lo dije hace ratito, me parece importante entender que ni siquiera yo romantizo el esfuerzo de la reforma en la ley Olimpia. Me parece importante también señalar los antecedentes. Hoy en día, ¿no?, he visto a muchas personas desde las grandes ventajas y desde las pocas conciencias de las otras desventajas. Y si es que le falta esto, le falta lo otro. Hermanito, pues pónganse a hacerlo. Si hace falta, pónganse a hacerlo. Porque dejarle la lata y todo a quienes apenas estamos reconsiderando el reinsertando socialmente después de un episodio de violencia, me parece muy injusto. Al escrutinio jurídico que se hace de las leyes que además tienen las mujeres a hacer. porque ya hay una desventaja grande a mi punto de vista. Y la ventaja grande tiene que ver incluso con la apertura de educación, con las condiciones y herramientas que se tienen. Eso tampoco significa, y ahí yo coincido, no sé si no me escuché o no me o no tuve la prudencia de poderlo dar a entender de una manera más clara, pero yo sí creo eso, que no, o sea, cuerpo de mujer no garantiza una condición específica de apertura a vivir nuestros derechos sustantivos, pero también lo entiendo desde otra perspectiva pues, más amorosa en entender que pues las desventajas han sido grandes y no vivimos los mismos contextos, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de que si la reforma tiene impunidad, el 89.9% de los delitos sexuales en este país tienen impunidad. Y desgraciadamente, en este último de la USLAP, ¿no? En impunidad, desgraciadamente yo lo veo como un ejemplo. En el ámbito del Código Penal Federal, los delitos patrimoniales y los delitos sexuales, dos cambios. Delito patrimonial, un robo. Me robaron, llegas a casa. Tenemos incluso de manera ya automatizada un tipo de contención ante el robo. No te preocupes, papá, fue sin violencia, al menos fue sin violencia y estás bien. Nos damos el lujo en este país de decir, y estás bien, al menos fue sin violencia y solo fue material. Apapachamos, damos contención, no le decimos al papá, pues es que para qué tienes coche, por eso te robaron. Jamás decimos, es que mamá, también para qué saliste por ahí por la calle, si ya sabes que aquí hay inseguridad, ¿para qué sales? Tratamos de apapachar, de no revictimizar. Cuando es sexual, en la gran mayoría de veces, me acosaron en la calle, pues es que mira cómo es vestida, acoso. Me violaron, pues es que te quedaste borracha en la fiesta y tú tuviste la culpa, ¿para qué vas así? ¿Para qué te quedas inconsciente? Difundieron de mí contenidos íntimos sin mi consentimiento, ¿para qué te dejas grabar? ¿Para qué haces sexo? Tienes la culpa por hacerlo. A pesar de que en la ley, ¿no? Y la interpretación de la ley diga que esos son delitos, la condición de la interpretación social de los mismos, la revictimización, condenada y agravada por los estereotipos y los prejuicios de los cuerpos, de la estigmatización de los mismos, de la hipersexualización y de la condición de culpa por la realidad de ser mujer, nos llevan a entender, aunque así diga la realidad jurídica, los delitos de una forma diferente y creo yo que ahí se consuma mucho la revictimización. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que me llama mucho la atención, por ejemplo, algunas lagunas que existen en estas interpretaciones. Y tiene que ver, no sé si se acuerdan ustedes del último caso de primer hombre beneficiado por la ley Olimpia. ¿Qué tendencia? O sea, me parece muy tendencioso porque, y no porque la tendencia es mala, sino me parece muy tendencioso porque justamente cuando fue el beneficio de un hombre, sin entender cómo esta historia, esta raíz de cuál fue la interpretación del juez, ya en un tema de violencia vicaria o de violencia de alienación parental en Coahuila. Pone la Jessica N. pone la denuncia y le dice al juez que probablemente el esposo pues tenía fotografías íntimas con otras mujeres, lo cual acreditaba, algo que me parece que hay que reflexionar, ¿no? Lo cual acreditaba con otras mujeres, desgraciadamente, en explotación sexual, o para lo que entendemos, sin analizarlo a profundidad, con prostitutas, ¿no? Y entonces eso significaba que él además había videos borrachos, hacía esto según la declaración de Jessica N., por lo tanto no podían darle la custodia de sus hijos. Y entonces el juez y el abogado y las abogadas de el doctor en Coahuila añadieron que eso era un tipo de apología de ley Olimpia y entonces a quien del ámbito civil pasaron al ámbito penal y a quien se llevaron vinculada a proceso fue a Jessica N. Y ese es la gran condición mediática de primer hombre beneficiado por la ley Olimpia. ¿A qué me refiero con entender las cosas justamente de raíz y entender o tratar de hacerlo? Porque yo creo que ya vamos a entenderlo, tratar de reflexionarlo de raíz es el preguntarnos el por qué y cómo se llegó a esas resoluciones. Y ahí entonces me habla mucho de esta interpretación que se tiene basado en otra vez esos prejuicios. Tal vez si hubiese
perspectiva en ese momento para llevar a cabo el proceso jurídico, hubiésemos entendido que ese era un tema primero de posible violencia vicaria y que esta laguna en el que creo que es importantísimo dividir las penas, cambiar muchas cosas, vaya, yo quiero reformar la reforma, vaya. Hay ahí un área de oportunidad importantísima, pero no creo que sea suficiente con lo que se hace. Yo aspiro incluso que no debería haber existido, ojalá que no, ojalá nada más por tradición, por nuestras acciones no tuviésemos que tener algo que diga esto está bien, esto está mal y ya listo, se acabó. Pero bueno, en el otro sentido me parece importante también generar esta corresponsabilidad de las empresas. Una de las cosas o de las cifras que a mí me parecen preocupantes, al menos en la Ciudad de México, que es en donde la Fiscalía nos da un informe trimestral sobre la violación a la intimidad sexual, y es la única fiscalía además que tiene una unidad especializada en delitos contra la intimidad sexual en el país. Nos ha dado algunos datos que me parecen muy reveladores, que son que 7 de cada 10 de las más de 500 personas que han solicitado después de la aprobación de la Ley Olimpia una denuncia a un ministerio público no se han podido vincular a proceso por el tema de las pruebas. Cuando nosotros tenemos las medidas, digamos, precautorias, las medidas de protección que otorga la ley de acceso o el código de procedimientos penales, son inspirados en violencia familiar y no en violencia digital. O sea, que se vaya el hombre de tu casa, y en el caso de la violencia digital, que se baje o que se quite la afectación, pero la afectación es en los espacios digitales. Hay una medida de precaución que dice que la autoridad competente estará obligada a bajar los contenidos. Cuando estamos y conocemos a nuestro agresor o a nuestra agresora o al mercado de explotación sexual y quién lo administra, tenemos una prueba para la vinculación a proceso. Pero cuando esa persona no tiene una identidad, tenemos que solicitar a la empresa. Y esta solicitud se merma porque México no ha ratificado un tratado internacional como el Tratado de Budapest para hacer exigible esta concordancia internacional en casos de crimen en los espacios digitales o de violencias en los espacios digitales. Además, no contamos con un protocolo o un pacto internacional que nos pueda generar eso, sin contar los debates que se hablan de la libertad de expresión y el daño a la dignidad humana, confundiendo que es mi libertad de expresión, sí, olvidando esta condición inalienable de los derechos. Y además de la cuestión del capital, de la cuestión de la ganancia, claro que cuando bajas un mercado de explotación sexual que te genera millones y millones de ingresos a pesar de la explotación sexual de esas mujeres, es más fácil hacernos vista gorda y ojo de hormiga ante esas condiciones. Y por eso es que nosotras, junto con algunas compañeras en algunos otros países y principalmente en la cruzada con compañeras de América Latina, nos parece importante levantar la agenda de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido uno de los países que justamente ha normalizado esta explotación y que es la tendencia mediática de la condición de no responsabilidad visada a las empresas. Cuando el primer mensaje de texto que se mandó fue justamente en California, que fue Love, porque no se logró poner el backing y fue Love, ¿no? Justo cuando ahí empieza este primer intercambio de mensajes digitales, otra vez la hegemonía de Silicon Valley y la hegemonía de esta condición estructural de decirnos cómo deben ser las conversaciones en lo digital abarca y está inspirada en una condición de producción de eso para la ganancia, de nuestros cuerpos para la ganancia. Entonces me parece importante señalar que una de las cosas de las que nos preocupan para las pruebas es las no medidas de protección que tienen para las víctimas y que tienen que ser impulsadas justamente con las empresas. No están teniendo bajo, salvo algunas otras herramientas. Yo quiero denunciar por Ley Olimpia, pero no quiero tener un ámbito jurídico. Lo puedes hacer desindexando los documentos o generando una estrategia que se llama Stop en este 111. Así lo pueden buscar. Antes se llamaba Nunca sin tu consentimiento. Ustedes pueden solicitar que se bajen o que se bloqueen esos contenidos. Yo logré incluso bajar mi propio video sexual a raíz de que con la aprobación me fui a esta desindexación hasta abajo, mandé un correo electrónico y dije, con base al artículo 190 del Código Penal Federal, que a la letra dice, y este link, adjunto link, URL, es importante que sea el link, una captura de pantalla no es suficiente, es un link, una URL, está violando mi intimidad sexual, ya no lo digo yo, lo dice la ley. No fue un proceso jurídico que hice, pero sí fue un proceso en la plataforma y así logré bajar mis documentos y contenidos. ¿Qué quiero decir con esto y para contestar esas preguntas, no, principalmente la última que me parece muy importante? Que no necesariamente nos va a dar justicia el tema jurídico del Estado. Que no necesariamente tenemos que aspirar a una justicia punitiva. Y que tenemos que explorar otras condiciones de justicia como justicias restaurativas. Y que tenemos que explorar, y ahí otra vez, ¿no? Otra forma, y preguntando a este último cuestionamiento, entonces, ¿qué? Pues, si habitamos este mundo desde esta visión, parece utópico, pero me gusta a mí aspirar a que tenga un sentido mi vida. Pues hagamos otras formas, diseñemos otras formas de convivencia y otras formas de tener y dominar las tecnologías. Hagamos un algoritmo nuevo, metamos a espacios digitalizados, seamos más ingenieras, más arquitectas digitales, más mujeres también que estemos adentro de las condiciones de la dominación de la tecnología. Y con esto hago aprovecho para hacer este comentario, porque otra vez repito, yo también creo en eso, yo también coincido en el que tengan que ser hombres y mujeres, pero me parecía muy importante y justo que en un día como hoy la responsabilidad de las cifras, de las realidades, de las conciencias, justamente esté enfocado en hacer responsable al más número grande de eso. Y quien se sienta aludido por ello, tendría que entonces reflexionar mucho sobre la condición de masculinidad que se tiene y el por qué se sienten agravados cuando una mujer habla de estas violencias. Entonces no es que nos moleste o que queramos estar en contra, es que hay algo ahí adentro que no nos deja dilucidar de una manera mucho menos imparcial, y creemos que hay una tendencia parcial de decir solo los hombres. No. Creo que ambas, mujeres y hombres, podemos ser agresores, sí. Hombres y mujeres podemos subsanar estas condiciones, digamos, que se han vivido a la violencia, pero me parece importante poner en la mesa, en la línea, en la visibilidad y en el marco, además de un día tan importante como este, la gran responsabilidad y sobre todo la deuda grande. La violencia a hombres y mujeres sí, pero la deuda histórica está en contra de mujeres y en contra de niñas. Y cuando hablamos de mujeres y de niñas, hablamos justamente de todas estas condiciones, de todas estas desgraciadamente desigualdades que ya se viven entre mujeres y entre niñas. Y bueno, al final decirles que si ustedes quieren tener un pequeño protocolo guía de qué hacer, en el Frente Nacional para la Sororidad, en la primer link, ahí viene todos de estos links que les estoy hablando, qué hacer. Denuncia es la primera cosa, no, la contención emocional es la primera cosa. Con la denuncia ya voy a tener justicia, no necesariamente, tenemos que hacer otra serie de acciones y de actividades. La contención digital, la ciberseguridad, la contención de nuestros espacios digitales es el segundo paso, y la última, saber qué quieren hacer. Y ahí está la guía con los links exactos, nada, le tienen que dar like y le tienen que dar descargar, y ahí aparece todo para que ustedes tengan herramientas de prevención y de actuación ante ese tipo de violencia.
Muchísimas gracias, Olimpia. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, estamos un poquito, vamos a cerrar un poquito el programa porque tenemos la presentación, tenemos a nuestras consejeras y los consejeros ya con el siguiente evento. Les vamos a entregar a Olimpia un reconocimiento por su participación en esta conferencia a nombre del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Y también vamos a tener aquí un pequeño presente del Instituto Nacional Electoral. Les damos las gracias, por favor. Necesitamos 2 minutos solo para mover el nuevo escenario para nuestro siguiente evento. Y muchísimas gracias. Por favor, para la foto. Muchísimas gracias, Olimpia. Ha sido un gran gusto, un agasajo escucharte.
Muchas gracias. De esta manera concluye la primera parte de este evento conmemorativo. Gracias a quienes están con nosotros y a quienes nos siguen a través de redes sociales oficiales del INE. Le rogamos mantenerse en sus lugares, por favor.